para los valencianos, Radio Sport Valencia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Deportes con Julio Insa. Hoy con Dani Meroño, en un día en el que el Valencia, bueno, ahora sí, ya por fin, de manera matemática, ha certificado esa tranquilidad, esa permanencia de la que, bueno, pues nos hemos visto abocados a luchar por esa mala temporada, donde, bueno, pues no ha sido ni siquiera por méritos propios, porque ha sido el Real Valladolid el que ha perdido su partido en la tarde de hoy por 0-2 contra el Villarreal y que se complica mucho su permanencia en primera división. Ha perdido el Real Valladolid y, si no me equivoco, va perdiendo también el Eibar, o está a puntito, ha empatado. Carles García.
Buenas.
Acaba de empatar.
Ha empatado Sergi Enric, de cabeza.
Sergi Enric, pues Betis hará un par de minutos.
Sí, el Betis no ha salido en toda la segunda parte de su propio parcela. Está apretando mucho el conjunto ibarrés. Y la verdad es que
se está aferrando a la permanencia.
Sí, sí, está luchándola. El Valladolid, lo he estado viendo la segunda parte después del programa contra el Villarreal, y el Valladolid sí que tiene una pinta de equipo de segunda, unos errores defensivos tremendos y el calendario que tiene contra la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Pero el Eibar se está aferrando, ¿eh? Va a estar interesante Huesca, Eibar, Elche, Valladolid, ahí matándose en estas dos últimas jornadas.
Estamos con un ojo mirando el Eibar porque sí, es el rival de este fin de semana del Valencia Club de Fútbol. Un Eibar que va a tener público en Mestalla, luego entraremos en todo ello, pero me gustaría saber cómo lo ha recibido Roberto Ferriol. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Dani y Carles? Buenas noches. Bueno, a ver, da un poquito de pena o de vergüenza estar hablando hoy de todavía, ¿no? Que vamos ya en manga corta, en mayo. Hablar de la permanencia, creo que, bueno, no es todos o no es lo que estamos acostumbrados en Valencia, y la verdad que es una pena que estemos hablando todavía de esto en mayo y no de estar mirando que si el Villarreal ha ganado y que tenemos más complicada la Europa League, o que si ayer nos el Sevilla, la derrota en el Pijuán, nos cuesta la cuarta plaza.
Así
bueno, al final es lo que hay que intentar que el año que viene no pase. Yo no sé si con la manifestación o los 5.000 que van a entrar a Mestalla este domingo, o no sé si Meriton se habrá dado cuenta. Yo creo que no, creo que al final Meriton no se va a dar cuenta y no va a mejorar nada, pero bueno, creo que al final es intentar, ya que es complicado que Meriton se vaya, intentar que hagan bien las cosas. Ya digo yo que va a ser complicado, que si yo tuviera que apostar, apostaría a que no, y a que el año que viene vamos a pasar una temporada igual de complicada que esta. Pero bueno, al final, oye, mira, estamos salvados. El Valencia no va a bajar, por mucho que le fastidie a mucha gente, ¿no? Que también en redes sociales saltan estos días como hoy, pues mucho antivalencianista. El Valencia está salvado, que es un objetivo que es vergonzoso, pero que al final había que cumplirlo. Y no fue por una victoria del Valencia en el Pijuán, sino porque el Villarreal hoy le ha ganado al Valladolid, que es carne de segunda, el Valladolid.
Sí que es verdad que el tema de la salvación, de la permanencia, es un tema tabú. Sí que es cierto también que a los jugadores les ha afectado, además Roberto lo sabe bien, que a los jugadores les ha afectado en medida esa presión y ese mensaje que también subliminal desde algunos sectores se daba. Pero es que tampoco pueden escurrir el bulto, porque el equipo este fin de semana ha dado una sensación, este fin de semana y el pasado, o mejor dicho, este partido y el pasado, ha dado una sensación totalmente distinta a lo que nos tenía acostumbrados con Javi Gracia. De hecho, se demuestra que el equipo con Javi Gracia no funcionaba, no estaba conectado, no estaba enchufado, no estaba al corriente de lo que necesitaba esta competición. Y la prueba la tenemos como contra el Sevilla Fútbol Club. Los enfrentamientos de Javi Gracia, los enfrentamientos, en este caso el enfrentamiento de Boro, cómo han sido totalmente distintos, la imagen totalmente distinta, la actitud, las ganas, el trabajo, el esfuerzo, la lucha, el sacrificio, porque al final jugará mejor o peor el Valencia, pero sí que es verdad que ayer hasta el último minuto no le perdió la cara al partido. De hecho, tuvo una ocasión Kevin Gameiro prácticamente en el último tramo, en la que a punto estuvo, ¿no?, de empatar el encuentro, que un Sevilla que sí, que salió con la unidad B, con el segundo equipo, pero que luego sacó la unidad A, la primera unidad, los titulares, sacó a Fernando, sacó a Papu Gómez, sacó a Acuña, sacó a Lucas Ocampo, sacó a Rakitic, con lo cual sacó toda la artillería para intentar llevarse el partido y no perderle la pista, ¿no? a los de arriba. De todas formas, el Valencia que ha mostrado una cara distinta durante estos dos últimos encuentros, ojalá hubiera despertado muchísimo antes, porque a lo mejor no tendríamos que estar padeciendo hasta la penúltima jornada para ver qué ocurría con el conjunto de Mestalla. De todas formas, yo no sé, luego entraremos en detalle con el partido, antes tenemos una videollamada, ahora me informarán mis compañeros, pero no sé si os dejó la derrota, a pesar de ser una derrota, os dejó mejores sensaciones.
Yo creo que nos deja varias pistas, ¿no? La derrota de ayer del Valencia, como tú has dicho, un partido serio, y te pones a pensar y te deja varias reflexiones, ¿no? 38 partidos así, serios, con un entrenador, con un portero y con la misma plantilla, creo que estaríamos hoy hablando de otra cosa. Sinceramente creo que el Valencia hubiera quedado ya no en puestos de campeones, porque creo que eso ahora mismo es irreal, pero el Valencia estaría entre el sexto y el noveno puesto seguramente. Creo que el partido de ayer, igual que el del pasado fin de semana, hacen evidente que tú a Javi Gracia lo tenías que haber tirado 3, 4 o 5 meses antes, desde aquel día que se tenía que marchar, y que con un entrenador que hubiera creído en este equipo, que lo hubiera querido hacer mejorar, un entrenador que se hubiera preocupado realmente de lo que le faltaba al equipo, como estaba haciendo Boro ahora, hoy estaríamos hablando de otras cosas. Creo que también los futbolistas, un poco más arropados, como tú has dicho, Dani, lo están pasando muy mal. Yo he podido hablar hoy con algún futbolista y lo están pasando mal. Está el vestuario cerrado, no quieren saber nada de lo que pasa fuera, de lo que se dice, de la permanencia, de la no permanencia. Ellos están cerrados, el vestuario lo ha pasado mal estas últimas semanas, y luego creo que además también ha habido cosas clave, ¿no? Como la lesión de Cillessen durante toda la parte, gran parte de la temporada, que da otra cosa. Cillessen, yo no sé si es un aura a la defensa, pero que es diferente a lo que da Jaume Domènech. Y luego, pues lógicamente, un entrenador, ¿no? Con lo que hemos dicho, yo creo que es la clave. Con otro entrenador en el banquillo, hoy el Valencia estaría peleando por otras cosas y no pues estar hablando en la jornada 36 de la salvación. Bueno, yo creo que es con lo que me quedo, con lo que al final el Valencia dio una imagen seria, dio una cara seria en Sevilla, y que por un error, en este caso por ejemplo de Paulista, pues que esa pérdida de balón tonta le cuesta un gol al Valencia, que pudo empatar e incluso pudo ganar en Sevilla, si arriba pues hubiéramos tenido algo más de acierto.
Qué lástima. Por cierto, ¿el Eibar cómo va?
No, igual, 1-1, minuto 92.
¿Y cuántos han añadido, por lo menos?
Pues desde aquí no te lo sé decir, no me alcanzan ni con las gafas.
4-5 por lo menos. Si empata el Eibar, ¿se descuelga ya de la pelea o todavía tiene opciones? No,
está con
29,
opciones, claro,
30 tendría, 30
puntos,
¿no?
Están todos ahí.
Tendría 30 puntos, con lo cual todavía tendría opciones de alcanzar a equipos como el Huesca, el Valladolid...
Hasta el Getafe está metido, que tiene 34.
El Getafe tiene 34. Correcto. Y el Alavés tiene 35, puede ser. El Alavés estaría ahí con 35, estaría muy justito, pero estaría también ahí. Mira, ahí vemos la clasificación en tiempo real. Está el Eibar con 29 puntos, sumaría uno más, en este caso serían 30, ¿no? Si no me equivoco, el Eibar sumaría uno más, que son 30.
Correcto.
El Elche con 30, el Valladolid con 31, el Huesca con 33, el Getafe con 34, el Alavés con 35 y el Valencia con 39. Ya no podría darle caza absolutamente a ningún equipo con esos puntos todavía por disputar, pero tampoco hay que perderle la cara a lo que es la Liga, porque al final no queremos tampoco que el Valencia quede el cuarto por la cola, que eso también es otra de las cosas que más miedo me da a mí, ¿no? Que el Valencia se deje llevar con eso de que está salvado. Yo creo que este fin de semana, con público incluido Mestalla,
hay que ganar estos dos partidos que quedan. 45 puntos creo que es una cifra muy pobre, pero hay que conseguirlos, que ahora mismo estás con 39. Y tienes que ganarle a Eibar y a Huesca, no hay más, ¿eh? Yo no concibo otra cosa que no sea dos victorias en estos dos últimos partidos de Liga para terminar de otra manera la Liga.
Bueno,
vamos a ver qué ocurre.
Es muy benevolente para terminar de otra manera.
¿De otra manera? No,
sí.
Bueno, terminas con 9 de los últimos 12.
Sí, está claro.
Es vergonzoso.
Entendido,
es vergonzoso, pero acabar con dos victorias para una muy mala temporada, de las peores que yo recuerdo y he vivido, creo que terminar con dos victorias es importante.
Yo, de lo que me quedo después de estas dos jornadas con Boro, es cómo es posible que hayamos tenido que llegar a esta situación. Es impresionante, es otro de los debes, de los puntos que hay que tener en cuenta de la mala gestión deportiva de este club. Como viéndolo todo el mundo, el resultado de una mala planificación en verano, pero que luego se ha acrecentado con un despropósito total por parte de la dirección técnica del equipo, que se haya tenido que llegar a esta situación, porque es que en dos partidos ya sabemos a qué juega el Valencia. Yo, después de dos partidos, sé a qué ha jugado el Valencia. contra el Valladolid y sé a qué ha jugado el Valencia contra el Sevilla. Pero es que en las 34 jornadas anteriores no sabía, no descifraba, perdón, a qué estaba jugando el Valencia Club de Fútbol. Y que se había tenido que llegar aquí. Hombre, por favor. Es una salvajada más de la gestión de Meriton Holdings respecto a la gestión deportiva de una entidad como el Valencia Club de Fútbol.
Sí, porque al final, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué ocurre? Que más allá de la mala planificación, lo que se ha demostrado en estos dos últimos partidos es que también fue una negligencia dejar a Javi Gracia.
Una negligencia absoluta.
Es decir,
absoluta.
Si tú hubieras cambiado el banquillo, pues probablemente te podría haber ocurrido como le ocurrió al Celta de Vigo con Cudet, que al final creo que es que se va a meter en Europa si gana lo que le queda.
Tiene que ganar los dos partidos y el Villarreal perder los dos. Pero da igual. O sea, la reacción de ese equipo que estaba abajo, hundido, al principio de temporada, pero si es que es una cosa evidente. Ya ha acabado la jornada, ahora sí. Ahora ya el resultado final del Eibar-Betis, 1-1, y mira cómo se comprime en la zona de abajo. Pero que tengamos que llegar... Es que el Valencia, te oí a ti hoy, Roberto, cuando decías, con tres partidos más ganados, se podía haber metido en la lucha perfectamente. Mm. Perfectamente. O sea, imagínate cómo ha sido la temporada, del calibre que ha sido la temporada y lo mal que lo hemos hecho.
Pues ahora vamos a analizarla, pero antes tenemos una videollamada, tenemos que conectar con los amigos del Club Deportivo Malilla, que este fin de semana están de celebración, van a hacer un acto maravilloso de conmemoración del décimo aniversario de cantera, de chavales que están trabajando y luchando por un sueño y también disfrutando de hacer fútbol con sus amigos. Tenemos a Luis Navarro al otro lado de la pantalla. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Nada, un placer.
Bueno, lo primero, agradecerte que estés aquí en el programa con nosotros, agradecer que estés representando al Club Deportivo Malilla. Y lo primero, es que estáis preparando un montón de cosas en el Malilla porque empieza nueva temporada, nueva equipación, nuevo escudo y este fin de semana arrancáis también con un bonito homenaje.
Sí, la verdad es que es un no parar, es decir, aún no hemos terminado esta temporada, ya estamos mirando cosas para la siguiente y hemos entrado en una dinámica que continuamente hay noticias nuevas, se trata de crear ilusión, de que la gente tenga esa novedad de decir a ver hoy qué es lo que va a pasar, a ver mañana, y la verdad es que cada día estamos intentando sacar alguna noticia o cada dos días para que la gente se ilusione. Y bueno, como tú comentabas, pues bueno, este próximo sábado a las 7 de la tarde tenemos un acto, la verdad es que muy bonito. Yo que llevo ya muchos años en el fútbol, es algo que no he vivido nunca en ningún club y la verdad es que reconocer la fidelidad de 9 familias, en este caso de 9 jugadores que lleven ya 10 años en un club, pues la verdad es que es algo muy digno de premiar y de ensalzar, porque tal y como está la situación hoy en día, sabemos de gran cantidad de niños que van cambiando de un club a otro, si no juegan en el equipo que no quieren, pues igual a los dos días están jugando en el del lado. La verdad es que para los tiempos que corren, tener 9 niños en el club estén ya 10 años, la verdad es que es un orgullo tremendo, y qué menos que hacerles un reconocimiento, pues primero a esos niños por defender los colores del club, y luego a las familias, a esos papás que evidentemente han apoyado a su hijo para que esté 10 temporadas vistiendo la misma camiseta. Por lo cual, pues bueno, vamos a intentar hacer un acto, pensamos que va a quedar muy bonito, va a quedar muy chulo. Vamos a intentar sorprender con diferentes propuestas que tenemos ahora mismo. Bueno, ya trabajadas y ya digamos que ya les hemos dado forma, pero que ellos evidentemente no saben, ¿no? Entonces vamos a jugar un poco con el factor sorpresa para intentar sorprenderles y que quede un acto muy, muy emotivo.
Sí que es verdad que ha sido un año muy complicado, Luis, tú que llevas muchos años en esto, muchos años haciendo torneos, campus, sí. Involucrado en muchas escuelas, ha sido un año muy complicado y es una manera un poco de fomentar esa ilusión, ¿no? Porque este año no han podido disfrutar prácticamente del fútbol ni de entrenamientos, no solo el Club Deportivo Malilla, sino todos los clubes de categoría regional y de fútbol base de la Comunidad Valenciana. Es una manera de incentivar esa ilusión también de los padres, ¿no?
Sí, evidentemente sí. Lo hemos pasado todo muy mal. El fútbol al final no deja de ser un sector más de la sociedad. Hay sectores que evidentemente pues lo han sufrido más, pero en este caso el tema del fútbol, nuestro trabajo va dedicado a los niños. Con lo cual, pues bueno, pensar que los niños han estado diferentes meses encerrados en casa, sin poder hacer ningún tipo de actividad, la verdad es que ha sido muy, muy complicado. Con lo cual, bueno, ahora que tenemos ya la puerta un poquito más abierta para poder hacer más actividades y de poder organizar más cosas, pues qué menos que intentarlo, ¿no? Y sí que es verdad que, a ver, yo todo lo que he hecho en mi vida siempre he ido destinado a los niños. No se me ha pasado otra cosa por la cabeza. Siempre me he puesto en el punto de vista de a ver qué puedo hacer para que el niño se sorprenda más, que el niño se divierta más. Y esto, pues en definitiva, no deja de ser, pues bueno, un ejemplo más, ¿no? Pensamos que esto puede servir para abrir los ojos de otras familias, de que vean ese reconocimiento, de decir, caray, si mi compañero ha estado 10 años ininterrumpidamente en el club, pues para mí es un ejemplo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a crear ese tipo de ilusión, como tú dices, para que esos niños primero se sientan reconocidos y valorados, y luego que el resto, sus compañeros de equipo, pues que evidentemente los vean como un ejemplo y que digan, caray, pues aquí en el club se hacen iniciativas nuevas. Se intenta, pues bueno, crear ilusión, y eso al final, pues yo creo que es muy satisfactorio para el futuro del club.
Pues Luis, desde esta casa ya sabéis que contáis con nuestro apoyo, le deseamos mucha suerte al Club Deportivo Malilla. Este fin de semana, acontecimiento donde, bueno, pues vamos a intentar pasarlo lo mejor posible y donde se van a respetar también, imagino, todas las medidas de seguridad y el protocolo, a pesar de la situación, lo tenéis muy en cuenta, ¿no?
Por supuesto, sí. Piensa una cosa, y es que no tendría estos sentidos si hace dos días estábamos en la puerta controlando accesos con gel, con la toma de temperatura. No tendría sentido si ahora, pues bueno, abriéramos la puerta y allí no pasara nada, ¿no? Te puedo asegurar que lo tenemos todo muy en cuenta. La gente va a estar sentada con distancia de seguridad, con los controles en el acceso. Lo tenemos todo muy, muy, muy controlado.
Pues Luis, amigo, un abrazo muy muy fuerte, nos vemos este fin de semana y ya sabéis que todo lo que necesitéis de esta casa lo tenéis al alcance de vuestra mano. Que enhorabuena por el proyecto que estáis haciendo y que aquí, como cualquier otra escuela valenciana, tiene cabida en Deportes con Julio Insa. Un abrazo fuerte, Luis.
Muchas gracias, Dani, y nada, darle enhorabuena una vez más a los premiados y sobre todo a la directiva y a todo el Club Deportivo Malilla por esta gran iniciativa.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Navarro, representando al Club Deportivo Malilla, que este fin de semana tiene un acto. Y al final, nosotros esta casa, siempre que hay algún tipo de escuela de fútbol base que quiere contar algo, que quiere aparecer, que quiere sentarse, que quiere, pues tiene Gran Deportivo, tiene La Grada, tiene Amuntafisio, tiene también Deportes con Julio Insa para mostrarlo, y en este caso creíamos conveniente que el Club Deportivo Malilla, buenos amigos desde hace muchísimo tiempo, quisieran estar aquí con nosotros, aunque sea de manera virtual, para contarnos ese acto tan bonito que tiene el fin de semana. Como acto muy bonito va a ser el partido del Valencia Club de Fútbol, porque vemos el comunicado donde el Valencia ha hecho oficial, después de esa reunión, después de ese ok de la Liga, a que regrese el público a Mestalla. Bueno, vemos el comunicado en pantalla, no vamos a leerlo entero porque podemos tirarnos aquí horas, pero a grandes rasgos, vuelve el público a Mestalla, 5.000 aficionados, en este caso 5.000 abonados, van a entrar a Mestalla y van a ir por orden en base a esa elección de cada una de las opciones que hicieron en su momento con la, entre comillas, renovación de abonos o devolución de abonos de hace año y medio, dos años. Entonces, al final, pues está la opción 1, la opción 2 y la opción 3. La opción 1 mañana tendrá prioridad al mediodía, ahí está, a eso de las 10 de la mañana hasta las 23.59. La opción 2, desde las 12 y media hasta las 23.59 del sábado 15. Y la opción 3, en el caso de que quede de la 1 y de la 2, pues podrá acceder. Aunque parece poco probable que después de la primera y sobre todo de la segunda haya algún tipo de posibilidad de comprar entradas. Ahí vemos el descuento. En la opción 1 y la opción 2 tendrán 50% de descuento sobre el precio de venta al público, mientras que los de la opción 3 tendrían el 10% de descuento sobre el precio de venta al público. Revisen las bandejas de entrada de sus emails, porque ahí está la información que el Valencia les debe haber enviado. Si tienen alguna duda, entren en la página web del Valencia, www.valenciacf.com, o intenten contactar mañana a primerísima hora con la con el área de afición, porque ahí es donde les intentarán resolver sus dudas. Lo digo porque hay mucha gente que pues tiene problemas con el pase, si es nominal o no la entrada, tienen el pase a nombre de su padre, cuántas entradas se pueden adquirir. Son diferentes cuestiones que por tiempo y espacio no vamos a explicar aquí, pero que sí que están totalmente reflejadas en esas preguntas y respuestas. Y ahora os pregunto, vuelta del público a Mestalla. Hay un protocolo que también hay que seguir, que ahora veremos. Un protocolo, un código de conducta. No se puede meter banderas, no se puede meter bombos, megáfonos. Tiene que haber una distancia de seguridad. No te vas a sentar en tu localidad probablemente, sino que va a estar repartido el público con esa distancia de seguridad. Yo os pregunto, ¿qué esperáis? ¿Qué ambiente esperáis con esos 5.000 aficionados?
Que animen todo lo que puedan y que griten todo lo que puedan. Hacia un lado y hacia otro, ¿eh? Yo no voy a decir dónde tienen que gritar, pero bueno, que se hagan notar, ¿no? Que sean 5.000, que parezca que Mestalla está lleno y que parezca 45.000. Que, oye, enhorabuena a los que mañana, a partir de las 10 de la mañana, estén muy atentos, porque yo creo que se van a agotar casi enseguida las entradas, porque hay 6.000 personas que cogieron esa opción 1, hay 5.000 entradas, yo no sé si... A la opción 3 creo que no va a llegar, y la opción 2 yo creo que me cuesta ver que vaya a llegar. Pero también, Dani, cuando el Valencia hace cosas mal, lo decimos, que es casi siempre, que es el 99% de las cosas, pero cuando hace el Valencia las cosas bien, creo que también hay que decirlo. Ayer la Liga le manda al Valencia los deberes que tenían que tener para que pudiera entrar la gente a los estadios, y el Valencia anoche ya tenía más del 85% del dossier para enviar a la Liga hecho. Es decir, esto no es, ¡ay, mira, me dejan entrar 5.000! Vale, pues mira, que entre... No, esto es... Tú le tienes que enviar a la Liga la distancia que tienes entre asientos, la distancia que tienes entre lo que son las butacas, la distancia que tienes entre filas, la distancia que tienes en no sé dónde, como los jugadores están en tribuna, la distancia que tienen que tener los jugadores de no sé dónde, cuánta gente entra por cada puerta, cuántas puertas vas a abrir, los kits que tienes que poner de gel hidroalcohólico. O sea, el Valencia ha habido un trabajo de meses detrás por si llegaba este momento, que no estaba seguro que llegara, y que la Liga tan solo ha dado 3 días para decir, desde aquí hasta aquí tenéis de tiempo para mandarme el dossier, porque además yo sé varias personas que han estado trabajando en esos protocolos de seguridad y de sanidad para evitar el tema de coronavirus, sé de varias personas que han estado trabajando muchos meses sin tener ninguna fecha fija, pero oye, ahí han estado trabajando, y creo que hay que darle la enhorabuena también al Valencia de que este domingo entren 5.000 personas a Mestalla, porque si ese trabajo no hubiera estado hecho en meses anteriores, este domingo no hubiera podido entrar nadie a Mestalla. A partir de ahí, los 5.000 que entren, que se dejen la piel, que se dejen el alma, primero los 90 minutos hacia un lado y después hacia el otro. Si lo quieren estar haciendo hacia el otro, oye, yo no soy quien para decirles nada, pero bueno, creo que es un partido para que esos 5.000 disfruten y que luego también, lógicamente, dejen bastante claro que el valencianismo está asqueado con esta gestión de Meriton.
A ver, sí que es verdad que a mí me parece totalmente deplorable que no abran los comentarios en Twitter, pero vamos, yo no tenía ninguna duda que iban a dejar entrar el público a Mestalla.
Ha sido muy fuerte, ¿no?
Porque ya me habría parecido para entonces seguir con antorchas y dar vueltas por Mestalla hasta que que alguno se pusiera nervioso. Porque de sí todas... que es verdad que
vamos, podrían haber puesto la excusa de que la Liga ha dado 3 días para hacer el dossier o ese protocolo, y que el Valencia no le ha dado tiempo. Podrían haber puesto esa excusa, pero es que como ya llevaban meses trabajando con
sí,
eso,
además, pues, el Valencia
me parece buena noticia que se habla.
Por eso que dices, el Valencia tenía en previsión para el partido contra el Valladolid prácticamente ya sacarlo, porque no sé si recordáis que la Liga dejó entrever que para el partido contra el Valladolid podía haber novedades al respecto. Entonces, y ahí ya tenía más o menos todo encarado, y finalmente ha sido en el penúltimo partido de Liga.
Se ha abierto un debate en el fútbol español respecto al tema de...
Y es normal, y apoyo a los equipos que lo dicen.
De la solidaridad, ¿no? Es decir, solo estamos en fase 1 dos comunidades autónomas, que es la nuestra, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Balear. Por lo tanto, equipos de primera división son los 4 equipos valencianos: Elche, Levante, Villarreal y Valencia, y el Castellón en segunda división y el Mallorca en segunda división. El resto no van a poder abrir los campos. Entonces, el debate es o todos o ninguno, ¿no? Sí que es verdad que si la normativa te permite abrirlo, me parece que nos tenemos que aprovechar de esa circunstancia, porque es después de haber hecho bien los deberes, ¿no?, en el tema del el trato de la pandemia y cómo se ha gestionado la pandemia en la Comunidad Valenciana. Pero se abre el debate de si en un momento dado los equipos valencianos hubieran decidido conjuntamente, eso sí, no cada uno por su lado, tomar la decisión de abrir o no abrir el estadio. Para nosotros es una buena noticia. Para los aficionados del Valencia, para los 5.000 elegidos que puedan entrar al campo, es una buena noticia. Y creo que las entradas mañana son 6.000 los que tienen la primera opción. Sí. Después son 26.000 los que tienen la segunda opción en la jornada del sábado. Yo creo que para el domingo no van a llegar, ¿no? Me llevaría una sorpresa si el domingo todavía quedaran entradas. Pero, de todas maneras, yo creo que es una muy buena noticia y sobre todo una noticia alentadora de cara a lo que va a venir en verano con la campaña de vacunación y sobre todo ya con el perfil de que en septiembre haya abiertas las puertas de Mestalla para todos.
A ver, también tengo que decir que no entiendo esa gente. Dime. que cuando se ha comunicado que se iba a abrir Mestalla decía, pues yo creo que no hay que ir, no debería haber nadie. Una cosa es que estar en contra de la gestión y otra dejar solo al equipo. Al final, al final también estamos hablando de un espectáculo que es la magia de ver fútbol en directo. Creo que se confunde en términos, porque al final tú puedes estar en contra de Meriton completamente, pero puedes primero apoyar al equipo, no dejarlo solo, y segundo disfrutar de un partido de fútbol en directo que es una delicia que llevamos casi un año y pico sin poder disfrutarla.
Pues exactamente desde el 29 de febrero del año 2020, con la victoria 2-1 contra el Betis, fíjate si ha llovido, 14 meses, más de un año y dos meses que la gente no ha podido entrar. Pero es que se abre el debate aquí de qué estamos hablando. Estamos hablando de un club de fútbol, pero ya no solamente en esto de que no vayan, sino... No, yo no quiero sacarme el pase o no me interesan los fichajes o no me interesa el entrenador que vayan a traer. Entonces, pues bórrate, dedícate a otra cosa, te pones a ver las noticias y cuando lleguen los deportes lo quitas, te pones a ver la política, ¿no? El mundo de la política a lo mejor te llena más. Aquí estamos hablando de un club deportivo, un club de fútbol en el que todo se basa si la pelotita entra o no, si el proyecto deportivo va adelante o no. Porque vuelvo a repetirlo, no nos engañemos. Todo depende de que la pelota entre. Si tú traes un buen entrenador, si tú haces un buen equipo, si tú haces una buena limpieza de vestuario, si vuelves a crear un proyecto ganador, la gente no se acuerda. Porque la gente que te llevó a la final de Copa son los mismos malos gestores que tenemos ahora. Y esa es la lectura. La maquinaria no puede parar. La gente no puede dejar de ir al campo. No puedes dejar de hacerte socio. Es la única lectura que veo yo para que esto se solucione. Y siempre, el día que se vaya Meriton, mejor que se vayan en una posición cómoda que no que se vayan en una situación de lamentable para el club, para la entidad.
Totalmente de acuerdo, porque al final sí que es verdad que creo que este año hemos tenido problemas serios para diferenciar la velocidad con el tocino. Es decir, sí que es verdad que también los medios de comunicación a veces no ejercemos nuestra labor pedagógica y de comunicación adecuada. Es decir, a veces no explicamos bien las cosas y sí que es verdad que también asumimos esa responsabilidad, esa parte de culpa. Pero creo que en ningún momento, por lo menos en esta casa, hemos intentado dejar solo al equipo. Es decir, dejar solo en muchos sentidos. En el sentido de que ojalá bajen y se refunde el equipo... Ojalá se marche no sé quién y no renueve con el Valencia. Ojalá le tumben la ATE, le pongan una multa, se los carguen. Al final, el perjudicado es el Valencia Club de Fútbol. Y es a lo que vamos. A Meriton ya se ha demostrado que le da absolutamente igual todo lo que ocurra con respecto a cualquier tipo de multa, cualquier tipo de compromiso que incumplan. Les da totalmente igual porque lo ven como una empresa. Entonces, como nosotros no lo vemos como una empresa, sino como una gran institución, que el otro día lo dijo Boro, dice, yo soy un empleado de esta gran institución. Dice, yo no soy nadie para opinar de una cosa o de otra, yo soy un empleado de esta institución, un empleado del Valencia. Entonces, yo creo que queda bien claro, ¿no? Eso sí, también es verdad que con el equipo salvado, pues es momento también de hacer esa protesta, esa crítica, esa reivindicación todavía más ferviente. No obstante, para no extendernos mucho, porque al final el tema del público lo veremos el fin de semana, os pregunto, ¿creéis que va a ser excesivamente crítico el público? Me refiero, ¿o creéis que...? Porque claro, me trasladaba el otro día, bueno, mejor dicho, hace dos días, me trasladaba a un buen amigo y me decía, a mí, Dani, es que, si os acordáis, cuando se produjo lo de la devuelta o la devolución del dinero, de los partidos no jugados, de los abonos y demás, había un gran grupo de gente que decía, no, que devuelvan toda la pasta, opción 3, ni opción 1, no les regalemos absolutamente nada, que se fastidie, no sé qué. Sí. Pero hubo mucha gente que eligió la opción 1 para ayudar, entre comillas, al club, porque entendía que era una forma de poner su granito de arena. Y a muchos de ellos se les acusó de come pipas, no sé qué, son los típicos que en Mestalla nunca gritan, nunca protestan, que van a calentar el asiento. Entonces, mi pregunta va orientada a, ¿creéis que la gente que entra a Mestalla por ser, por ese escalafón de opciones, ¿creéis que puede entrar gente menos crítica que si a lo mejor entraran directamente ese grupo que, por ejemplo, estaban en la opción 3 y decían, yo no le pienso regalar ni un euro al Valencia, quiero recuperarlo,
es que
todo?
De verdad que no me planteo ahora, te estoy escuchando y no doy crédito, aunque sé que ese debate ha existido. Incluso,
no, y existe, y en Twitter
no. Tienes que... Pero a ver, es que estamos en lo de siempre, Roberto, es que lo de Twitter ya de verdad.
Sí.
O sea, es que ya
pero
es,
hay una corriente incluso en Twitter,
pero de verdad, es que
agotador. Nadie compre las entradas y nadie vaya. Es que tenemos la posibilidad de que haya 5.000, sí. ¿Cómo no va a ir nadie? Que, o sea, esto no es el Meriton FC, que es el Valencia Club de Fútbol. Que yo no voy a dejar morir a mi club aunque esté Meriton. Intentaremos tirarlo lo antes posible, pero es que el Valencia no puede morir.
Es agotador.
Y estos jugadores, aunque algunos o muchos se hayan paseado gran parte de la temporada, estos jugadores son los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Y son nuestros jugadores y habrá que cuidarlos y habrá que arroparlos. Que os lo digo, están pasándolo muy mal muchos de ellos y hay muchos que son de la casa. Y ayer Carlos Soler estrena brazalete y estaba como un niño pequeño. Y está Toni Lato, que ha jugado varios partidos en las últimas jornadas. Es que está José Luis Gallá. Joder, que hay gente de la casa, que hay gente que está sufriendo. Que Gallá podía ser titular en cualquier equipo de Europa. En cualquier equipo de Europa. Es que va al City y el City sería titular. Que en el City las semifinales de la Champions la jugó Zinchenko. Que es un tío que fichó el City hace 15 años y no se ha quedado ni para jugar... bueno, no voy a decir, da igual, Zinchenko, Gallá es mejor que él. Pero es que el otro lado, la jugó Diallo en el PSG. ¿Tú te crees que Gallá en el PSG no sería titular? Y está aquí en el Valencia partiéndose la cara. ¿Cómo no se van a merecer estos jugadores que los... Aunque han hecho una temporada vergonzosa y una temporada de las peores de la historia del Valencia, ¿cómo no se van a merecer que tú vayas y les arropes y les des cariño? Que hay muchos de ellos que lo han pasado muy mal.
Pero a ver, la gente se cree que por ayudar al club vas a cambiar tu forma o puedes ser menos crítico con la gestión. Es que siempre estamos con el tema de mezclar las cosas. Es decir, es como cuando mezclamos el tema del ATE con la gestión deportiva. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? No se pueden discernir las cosas simplemente porque no tienen nada que ver.
Ojalá el Valencia entrara a causa de disolución.
Pero sí.
O lo de refundar o lo de bajar a segunda. ¿Cómo puede haber gente que quiera que el Valencia baje a segunda? No, a ver si se van. A ver si se van o a ver si el Valencia acaba en segunda B como el Depor. No sé, es que... Bueno, nos hemos salvado. Es vergonzoso estar hablando en mayo de la salvación, pero menos mal que nos hemos salvado. Menos mal que nos hemos salvado.
Hombre, yo te digo una
pero
cosa.
Pero luego, el que es menos valencianista soy yo, claro. por querer que el Valencia se quede en primera división, o porque el Valencia no quede entre en causa de disolución, o porque, oye, ojalá pudieran entrar el domingo 45.000 personas. Eso es ser menos del Valencia.
Exacto.
Yo hay cosas que no entiendo.
Bueno, pero es el debate de la de Twitter. Entonces, muchas veces yo también entro en el juego. Por ejemplo, ayer mismo, o sea, es que yo no doy crédito a ciertas cosas que de verdad que...
¿Qué pero, te pasó?
No, nada, pues que pones un comentario de que el equipo está serio y luego, luego no entendía bien por qué me enganché con un seguidor a insultos a lo bestia, porque yo había puesto ridículo, pero ridículo me refería al partido de Copa que había hecho mención y él se pensaba que le había hecho, bueno, barbaridades. Y acabas una cosa que digo, pero aquí o es la pandemia, nos ha vuelto a todos locos, estamos todos trillados.
Yo tengo un amigo psicólogo que me decía... Dani, es que tienes que tener en cuenta que, igual que a ti, a mucha gente, no has podido ir a, ¿cómo decir?, desestresarte, desfogarte, desahogarte a un campo de fútbol y gritar y pegar cuatro gritos y protestar. Por eso fue tan importante el otro día la manifestación, porque hubo mucha gente que los sacó y dijo, ya está, ya lo he sacado, ya me he reivindicado, lo he dicho y ahora ya saben que está ahí. Y ya te lo quitas eso que tienes dentro y que no sabes cómo sacarlo. Y la única manera era por redes sociales. Y como en Meriton se escondían, como en el Valencia se escondían, pues al final los que estamos de cara al público somos los que nos llevamos los palos, sea de la emisora o de la tele o de los medios de comunicación que sean. Y es la realidad, estamos expuestos para eso. Yo hace tiempo que comprendí ese rol, ¿no? Que al final estás expuesto y estás de cara al público y te pueden dar una torta en ese sentido. Pero sí que es verdad que tú no puedes permitir que sobrepasen ciertas líneas, porque al final cuando te faltan el respeto de manera tan grave, pues evidentemente tienes que poner remedio, ¿no?
Pero bueno, al final...
Pero bueno, que si hubiera fútbol estoy seguro que ese que te dijo eso a lo mejor iba a Mestalla y pegaba cuatro gritos y volvía más a gusto que a gusto. Incluso a lo mejor hasta te daba la razón.
Yo no quiero que me dé la razón. Pasa.
Lo que quieres es que no te mareen, ¿no?
Que me dejen en paz. Que me insulten.
El otro día leí una columna de... El otro día, ayer o anteayer, no recuerdo, de Miguel Zorío.
Ah, pues.
De Miguel Zorío. Al que le mando un abrazo. Además porque es un tío que a mí siempre me ha tratado bien, ¿eh?
A mí, yo con él no he tenido trato, con gente de su entorno...
A mí él me ha tratado bien siempre. Y quería hacer esta reflexión porque esta casa, él hablaba de su etapa, de que él inició lo de María Valencianista, que se le criticó mucho y tal. Esta casa le dio voz a María Valencianista y le dejó explicarse, fue a la presentación, entraba de vez en cuando que había un comunicado... Y nos decían de todo. ¿Cómo podéis darle voz a ese energúmeno, no sé qué, que solo quiere liarla, que quiere el mal del Valencia, tal, no sé qué? Y yo vi como el otro día gente que a nosotros nos llamaba de todo por ponerle en antena o meterle en directo o dejar que se expresara, le estaba haciendo palmas. Entonces se produce esa situación extraña en la que dices, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema es de que esta pandemia o esta situación en todos los aspectos nos ha generado, en lugar de hacernos mejores personas, nos ha hecho bastante más vengativos, bastante más mal pensados.
Yo estoy de acuerdo contigo en que somos peores personas que antes.
Yo sí, yo estoy completamente
totalmente,
seguro.
Totalmente de acuerdo.
Y sé que nos estamos yendo totalmente del deporte, de pero es la realidad. Es la realidad. Estoy completamente seguro de que en general, porque yo también me incluyo en muchas cosas. Hemos salido peor de la pandemia porque no sé si es porque hemos estado encerrados, no hemos podido desahogarnos, pero en ese momento mucha gente nos criticaba porque dábamos voz a Miguel Zorío y ahora le da palmas y nos critica a nosotros porque decimos que no le damos voz a gente que... Y esta casa siempre le da voz absolutamente a todo el mundo que quiere estar aquí sentado. Con lo cual me parece cuanto menos curioso el caso de Miguel Zorío, al que le mando un abrazo y que independientemente de que con algunos tenga algún problema que otro... A mí personalmente siempre me ha tratado bien y yo siempre que he podido pues tenerle en directo y con Julio también lo hemos tenido. Así que le mando un abrazo enorme, igual que a toda la gente que ha querido estar aquí. O sea, aquí no tenemos ningún problema con nadie, al menos yo. Vamos a hablar de fútbol. Rápidamente, porque ya son, madre mía, casi las 10 y 20. Quiero hablar del partido del Sevilla contra el Valencia. Perdimos, pero la sensación que yo palpé después... es que el equipo no había estado tan mal, porque tiene sus limitaciones, pero ya lo contábamos en todos los programas de esta casa. Seriedad atrás, coherencia, intentar encontrar un estilo, una filosofía, y la filosofía pasa por tres centrales, no encajar o no recibir goles, y sobre todo aprovechar las que tengas. No sé si os dio la sensación este equipo de que al menos sabías a lo que pretendía jugar y no como anteriormente.
Totalmente. Es que es una pena que hayas tenido que esperar a la jornada 35 y 36 de Liga para identificar el juego del Valencia. Había un plan establecido. Hay una puesta en escena, para mí, acertada por parte de Boro. Es intentar acoplar un sistema al tipo de jugador que tú tienes, que tú dispones. Y el Valencia, ayer contra el Sevilla, es cierto, lo decimos... no se jugó al ritmo que si ellos hubieran estado jugando la Liga. Pero solamente hay que ver una imagen que hoy le he visto en una televisión nacional, no sé decirte cuál, la tensión que vivió el partido Julen Lopetegui, que ya de por sí es bastante nervioso, pero cómo hiciste correr, cómo sacrificaste al Sevilla para ganarte 1-0 y en un balón que yo sigo diciendo que para mí... no está tan clara la línea que tiraron del VAR. Es decir, el Valencia ayer perdió, pero hay formas de perder.
Sí, sí.
¿Vale? Hay formas de perder. Las formas de perder que hemos tenido esta temporada ya eran lamentables. Y ayer, pues, a ver...
Ahí está, de Vallejo, ahí bajo.
Es que Vallejo no estuvo nada acertado de cara a la portería. Porque
es verdad que Vallejo, a lo mejor, si es colado a la derecha, pierde mucho.
Correcto.
Y que luego, de titular... Oye, ya parece un debate tonto lo de que Vallejo solo puede salir las segundas partes. Pero es que el rendimiento de Vallejo en las segundas partes es infinitamente mejor que el de las primeras.
Sí, pero a mí me gustó. Es un jugador que en cuanto tiene balón va a buscar área, va a buscar el área real.
Y no preguntáis, yo me he preguntado durante el partido, ¿cómo demonios Vallejo no ha tenido más protagonismo o más
pero,
minutos?
Pero a ver...
¿Qué ha pasado?
¿Y no te pasó con Ferro?
Con este futbolista.
Yo ayer estaba viendo a Ferro y digo, pero a ver una cosa, ¿me puede explicar a alguien por qué este futbolista no juega? ¿Por qué no ha jugado? Desde el día del Madrid que no ha jugado.
Sí, sí, sí.
¿Me lo puede explicar alguien?
Y Cutrone, yo sigo esperando a Cutrone.
Es que yo a Cutrone, como todavía no lo he visto bien, lo he visto 5 minutos de estos desesperados de los cambios del entrenador, de Javi Gracia, pero yo ayer veía la presencia y la solvencia en algunos lances del partido de Ferro. Digo, este chico no, que lleva aquí desde enero... Y ha jugado, que ha jugado el día del Madrid.
De Madrid, 10 minutos creo que salió otro día y ya está.
Pues residual.
Y luego viendo el nivel de día que ha habido Guillamón, pues
claro. Bueno. Y luego ves el nivel de Denis Cheryshev y piensas que lo tienes que aguantar una temporada más a razón de casi 3 millones de euros, pues te pones a llorar. Y hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, la insistencia en que juegue Kevin Gameiro. No lo entiendo, de verdad. No entiendo el bajón brutal, abismal de un futbolista que en las 3 primeras jornadas de liga nos maravilló, como es Younous Moussa, a lo que está haciendo ahora ese chico ha perdido las bases del fútbol, no sabe si ataca, si defiende, no sabe, me dicen que no está en su posición natural, me dicen, y es verdad, él tiende a jugar más en
el centro, sí.
Pero es que aún así
con Estados Unidos jugó por dentro y lo hizo muy bien.
Pero es que aún así, Robert, es decir, es cierto que
sí, pero
dentro
yo
de
creo
esta
que, por ejemplo, a Younous no lo podemos meter en el mismo sitio que a Gameiro, Carles, porque Gameiro tiene 30 y pico años,
claro, y
Gameiro tiene el culo pelado.
Y Gameiro ya ha hecho su carrera.
Y Younous tiene 18, 19 años,
pero yo
no
18...
veo mal que se le den minutos.
Pero Robert,
pero a Gameiro,
tú con 18 años...
¿Te querías comer el mundo?
Hombre, por favor. Pero si es que además entra ayer, digo, bueno, va a intentar el uno contra uno.
En toda la temporada de Younous hemos visto 3-4 carreras,
sí, tío,
de dejar atrás. Me acuerdo de la del Levante, esa que acaba
sí,
en el palo.
Sí, es que se ha quedado en
nada.
Se ha diluido.
Un gol que pega un carrerón y marca un gol. No me acuerdo contra
Pero es que ese
Getafe,
chico hay que cogerlo
que
de la pechera, hombre. Por eso hay que traer, para mí, y saltando de unos temas a otros, porque luego viene la tertulia, para mí, lo principal, lo primordial en esa maquinaria, en esa locomotora que se tiene que llamar Valencia Club de Fútbol, que tiene que volver a ponerse en marcha, es la figura del entrenador. La figura del entrenador que venga, que tiene que ser un tío con carácter, tiene que ser un tío que exprima al futbolista, porque estos viven muy bien, estos viven muy cómodos. Yo te oigo todas las mañanas, cuando destacabas que con Boro habían entrenado 1 hora y 20 minutos.
Sí. Correcto.
Hombre,
eso es verdad, ¿eh?
Eso es verdad. Que antiguamente se entrenaba de 1 hora y media a 2 horas todos los días. Y leña al mono. Ahora, baño, masaje, gimnasio, tal. Es que todo...
Regenerativo.
Es que no, señores, que aquí hay que sacar la guadaña. Porque si no, te conviertes en lo que te has convertido ahora. Que el nivel de exigencia era mínimo. Tapado por Meriton primero y luego tapado por todo lo demás. Por Javi Gracia.
Es que ha habido partidos que han sido auténticos.
Mira, como vamos a hacer un resumen de la temporada, seguro,
sí,
cuando acabe el partido del Huesca, nos vamos a poner a llorar viendo los resúmenes. Dirás, pero ¿cómo se puede ser? ¿Cómo hemos podido jugar tan mal?
Tan mal.
Tan rematadamente mal. Oye, por ejemplo, Jorge Ruiz en el programa en Amuntavisión decía... ¿No te daba la sensación de que todos los lunes era el día de la marmota? Siempre hablábamos de lo mismo, con los mismos errores.
Comentabas con Rainer también los lunes.
Y no se corregía nada. No se corrige nada. Es decir, es que estos dos partidos hubieras jugado otra vez con el 4-4-2, con el doble pivote, Carlos Soler Rachi.
Y otra vez lo mismo.
El equipo tirado atrás, no sabe en un momento dado si va a presionar arriba, si presiona abajo, si va a... Si... Es que era una cosa... Dices, ¿en serio que han permitido que esto se haya alargado 34 jornadas? Por lo que dices tú de lo que ha pasado. Haremos ese resumen y pondremos el primer día que dijimos aquí que ese entrenador no valía un pepino.
Y nos mataron.
No, hombre, que sí nos mataron.
Dijeron de todo.
Con esos señaladores que hay en los medios de comunicación.
Nos mataron.
¿Me entiendes? Los señaladores que quedarán señalados. Hombre, por favor. Es que además se veía. Pero se veía por actitud, por dejadez y por todo.
Porque cometía una y otra vez los mismos errores. Pero,
y luego, y te, esos mismos que nos criticaban, te intentan vender que la plantilla estaba con Javi Gracia. ¡Ja! ¡Ja! ¿Que la plantilla estaba con quién?
Había cinco.
La plantilla estaba reventada.
Y estaban
aburridos del entrenador. Aburridos de Javi Gracia.
Igual que nosotros.
Venga.
Estaban igual de aburridos o más que nosotros. Hay jugadores, 4, 5, 6 a lo sumo, que evidentemente están con el entrenador porque son jóvenes, porque les ha dado alguna oportunidad. Pero lo que son los jugadores de peso específico, ustedes lo pueden comprobar. ¿Cuántos se han despedido en redes sociales?
Pero si ya no es eso.
Pero porque al final son detalles. Porque con Celade lo vimos también. ¿Cuántos se despiden? Sí, es que al final, cuando un entrenador deja huella, cuando un entrenador es despedido de manera inoportuna, pero el ciclo de Javi Gracia se acabó después del partido contra el Cádiz, donde tenía que haberlo destituido el Valencia. Lo que pasa es que el Valencia, pues mira, yo mi teoría es que no han querido pagar otro entrenador. Esa es mi sensación.
Pero es que hubieran puesto a Boro igual, y Boro se hubiera puesto igual. Boro estuvo 17 partidos en la época de Prandelli, ¿puede ser? 17
sí.
jornadas.
Sí, 17.
Hubiera pasado lo mismo. Si Boro hubiera estado 17 jornadas, otro gallo hubiera cantado.
Ya no Boro, un entrenador con ganas. Hubiera cambiado mucho.
Pero si
hubieras
es que
tenido
además,
8, 9, 10
que,
puntos
es
más.
Es que además, si yo fuera Javi Gracia, me pondría a llorar. Porque llega Boro y en la rueda de prensa el otro día dice: no, es que yo no los había visto entrenar. Que en todo el año no he ido ni a verlos entrenar. Y en un día ha cambiado todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero seguimos señalando a los que han permitido que la decadencia total de temporada que hemos tenido.
Por cierto, viendo este partido contra el Cádiz, me refería al otro, pero me viene bien que me pongáis este, porque si nos hubiéramos ido del campo...
No, si te vas del campo hoy...
Con 6 puntos no, menos hoy, no, estarías con...
Hombre, estarías con la huelga.
Estarías con 33.
Estarías con 33. Porque te los hubieran quitado, ¿eh?
¿Cómo
te los hubieran quitado?
Creo que te hubieran quitado tres. Era los del partido más tres. O sea, estarías solo con 36.
Pues estaríamos...
Seguro, da igual. Tendrías que este fin de semana el Eibar ganarle sí o sí, porque si no sí que te afonabas.
Estamos igual de acojonados, vamos.
Sí.
O sea que tela marinera. Vamos a escuchar lo que decía Manu Vallejo, que volvía a tener minutos, a ser titular y a intentar ganarse un puesto en el once.
Pues sí, creo que hicimos un partido muy completo. Veníamos con la idea clara. Creo que hicimos un buen trabajo defensivo. Tuvimos nuestras oportunidades, algunas contras que pudimos hacerlo mejor, pero bueno, yo creo que hemos llegado hasta el final del partido con opciones, que es lo que íbamos buscando, y se ha visto un equipo compacto, duro, y a partir de ahí pues esa es la base. Sí, yo creo que sí, al final aquí debemos de puntuar, ¿no?, de ganar, pero bueno, yo creo que con la imagen que hemos dado estamos más cerca de puntuar que no hacerlo. Nos hemos quedado ahí hasta el final y yo creo que era una buena oportunidad para irnos con un buen sabor de boca. En cuanto a sensaciones, sí, son mejores, son buenas, y yo creo que estos dos últimos partidos que quedan hay que dar lo máximo para irnos con buenas sensaciones de verdad. Sí, así es, y ojalá haya público y le podamos pues dedicar la victoria a ellos, porque al final ellos están desde fuera sufriéndolo también con nosotros. Nosotros también lo sufrimos y intentamos pues dar lo mejor de cada uno para llevarnos la victoria, y si es con ellos en el campo pues mucho mejor. Pues bien, contento, creo que me he encontrado bien. Llevaba ya bastante tiempo sin participar de inicio, y creo que bueno, un poco pues con las sensaciones un poco como las del equipo. Creo que hemos hecho un buen partido, se nos ha escapado por poco, y yo creo que a partir de ahí hay que crecer.
También hablaba Carlos Soler, que lucía por primera vez en partido oficial ese brazalete del Valencia de inicio, y que bueno, pues estaba visiblemente emocionado antes, durante y después del encuentro.
Ha sido una pena, porque es verdad que ellos han tenido el control del partido, sabíamos que tienen jugadores que la tocan muy bien, que la mueven muy bien, un equipo muy ordenado, que está haciendo una liga extraordinaria, ha estado hasta el final en la lucha por el título. Y bueno, al final la segunda parte por esa acción que, bueno, no sé si ha sido falta, Gaby ha pedido que era falta, no sé si era falta o no, pero con un desajuste pues nos han hecho el 1-0, y luego sí que es verdad que hemos tenido pues acercamientos, jugadas claras o cercanas al gol. No hemos podido sacar un punto de aquí y bueno, nos vamos jodidos, pero creo que el trabajo del equipo ha sido bueno. Ha faltado pues ese gol para sacar un punto de aquí. Sabíamos que ellos iban a tener el balón y en las salidas nuestras podíamos hacerles daño. Pero no hemos sabido definir, no hemos conseguido ese gol y nos han hecho el 1-0 y luego pues a remolque toda la segunda parte. Ha sido difícil, pero bueno, me quedo con el trabajo del equipo. Es cierto que veníamos aquí con ilusión de sacar los tres puntos porque está siendo una temporada complicada y venir aquí y ganar pues habría sido una alegría para nosotros y para la afición también, que seguro lo estaba pasando mal, igual que dentro del grupo. Pero bueno, pensando en el partido del fin de contra el Eibar y intentar sacar tres puntos. Gabriel se ha quedado en la esquina. Yo no he visto la jugada, la verdad, no sé si era falta o no. Han estado revisándola, no sé si revisaban eso o el fuera de juego, pero bueno, al final ha sido gol y no puedo decir nada más. Después de la victoria el otro día en casa contra el Valladolid, 3-0, que creo que estuvimos muy bien y muy con mucha efectividad de cara a puerta y sacamos esos tres puntos que eran muy, muy importantes y vitales para nosotros, pues queríamos darnos una alegría al vestuario, por lo menos a la afición también. Este año tan complicado no ha podido ser, pero bueno, vamos a pensar en el partido del domingo, intentar sacar tres puntos y cerrar la temporada lo mejor que podamos.
Bueno, pues ese era Carlos Soler, y antes de acabar este bloque valencianista, vamos a ver este vídeo de una renovación para mí muy importante de un futbolista de la cantera, que se llama Hugo González, que está llamado a ser uno de los jugadores a tener muy en cuenta en los próximos años. Lo vemos.
Pues siento felicidad absoluta de renovar con el club con el que llevo ya más de 10 años casi, y que me he visto aquí desde pequeñito, pasando aquí mucha gente, muchos jugadores, muchos amigos, y la verdad que estar aquí es un sueño. Bueno, yo llegué muy pequeñito, por suerte, y la verdad que me ha ido dando forma la academia, todos la gente que rodea al club. Me ha encantado, la verdad, el trato que me han tenido. La gente de aquí siempre es muy acogedora, te trata genial, siempre intentan que estés metido al máximo en el equipo, forman una familia y la verdad que se está muy, muy a gusto aquí. En esta temporada, al final, nos hemos llevado cosas muy buenas, como el grupo que hemos formado. Hay jugadores con muchísima experiencia que te aportan muchísimo, entrenadores que llevan mucho tiempo en las categorías y la verdad que muy, muy, muy buenos compañeros. Poco a poco te vas dando cuenta de que vas subiendo escalones y te vas dando cuenta de que ya estás ahí casi, y da gusto ver un poquito más abajo que la gente sigue los pasos, que hay gente que no le toca estar en ese equipo que está dando el nivel, están muy contentos ahí. Y la verdad que por esa parte estoy súper contento. Oh, mis amigos me dicen un poquillo más que, oh, madre mía, ¿qué tal? Joder, ¿cómo estás, tío? Ahí ya casi. Y mis padres, por otro lado, ya me tratan un poco más de poner los pies en el suelo, de tener tranquilidad y que la carrera de futbolista pueda dar muchas vueltas. He crecido mucho y la verdad que mi desarrollo aquí ha sido muy bonito. Lo he disfrutado al máximo y estoy seguro de que voy a dar lo mejor. El trabajo al final siempre da sus frutos. Mi sueño es debutar aquí en el Valencia desde muy pequeñito y voy a dejarlo todo para hacerlo.
Hugo González, un abrazo enorme. Renova con el Valencia Club de Fútbol, así que le deseamos toda la suerte del mundo. Muy buen tipo, muy buen chaval y además muy ilusionado con el Valencia, porque al final lo estábamos hablando mientras corría el vídeo, mientras estaba emitiéndose, que al final es separarlo, porque si a cualquiera de nosotros, de nuestros hijos, nuestros sobrinos, familia nuestra, amigos, vecinos, les dicen, oye, ¿quieres jugar en el Valencia?
Ya ves.
Te vuelves loco. O sea, es que a mí me lo hubieran dicho cuando, porque es que es un sentimiento inexplicable. No piensas ni quién está ni quién deja de estar.
Ya ves.
Piensas en el escudo que llevas en el pecho y a quién estás representando. Y por ahí entiendo mucho a González, ¿no? Porque a veces también se leen comentarios de ¿por qué renueva? Yo me iría a no sé qué sitio. Sí. Ya, pero es que para un chaval, además, Carles, tienes un caso muy cercano, sí. que te sientes, vamos, hombre, pletórico. Te llena de orgullo.
Como que y tanto, un familiar que ayer, que no levanta ni un palmo del suelo, entrenó por primera vez con el Valencia. Han ido a verle los ojeadores y le han llamado. ¿Tú sabes la ilusión que hay en la familia? O sea, eso no se puede.
Pero por verle feliz a él.
Pero eso no se puede. Por verle feliz a él y el resto, como estamos todos, ¿no? De que sea el Valencia el que se haya fijado en él, nuestro equipo. Vamos, eso no se paga con todo el dinero del mundo. Y que luego te cuenten si van a ir al campo o no van a ir al campo. A mí cuéntame que le ganes a Eibar el domingo, que ganes al Huesca, que hagas un buen proyecto, que vuelvas a ser un equipo grande, que vuelvas a estar luchando por las posiciones que tienes que... Y luego todo vendrá dado. Que se vaya esta gente, que se vayan, que no vuelvan más. Pero se va a quedar la esencia de lo nuestro.
Pues sí.
Así que en el Valencia lo tenemos, el chaval.
Pues mira,
con 8 añitos.
Suerte. Muchísima suerte y que se lo pase bien, que haga amigos y que,
pues sí,
sobre todo, disfrute de poder haber formado parte de una entidad, claro, centenaria. Poca cosa más, porque tengo ya por ahí a Pepe Llago, tengo también a Quique Pérez Valero y tengo a Sento, que me traes una... ¿Te me traes camisetas? ¿Me traes dos camisetas?
Y guapa, y bien guapa, ¿eh?
Sí, o sea, pero están chulas. ¿Puedes girar un momento la cámara así rápido? Porque... Sí, enséñame así a modo de anticipo. A ver esa camiseta así a modo de anticipo.
Esa es de mi juventud. Qué buena.
A ver. Ah, pues.
Gírala.
Gírala con el 18.
Ya llevábamos Puma, ¿eh?
¿Quién portaba el 18?
Ya llevábamos Puma, ¿no? Es Puma, ¿verdad?
En la 90-91.
Es Puma.
Búscalo, Roberto. Exactamente la temporada y quién portaba ese número. 90-91. La verdad es que esas camisetas son... Ah, claro, pues igual.
Claro, no viene el nombre, claro.
No, pero no porque no venga el nombre, sino porque, claro, al final también, si cada... O sea, pero por saber, claro, quién lo lleva más asiduamente.
Ya, pero si no lleva el nombre, es que no era fijo. Se empezaron a poner los nombres cuando...
No lo pone. A ver, era Sempere, Ochotorena, Nando, Torres, Boro, Giner, Arias, Camarasa, Quique Sánchez Flores, Bosio, Arroyo...
Madre mía.
González, Fernando, Robert...
Tiene pinta de Fenoy.
Tony, Fenoy, Cushart, Zurdi, Eloy y Penef.
Emili Fenoy, le mandamos un abrazo a Emili Fenoy. Poca cosa más,
chao.
Únicamente mañana,
chao.
Sí, mañana previa de partido en la grada, ¿no?
Sí,
Roberto?
Sí, con la tertulia como siempre con nuestro querido amigo Luis y con Rainer, los tenemos los viernes y bueno, un poco de previa ya a una de las últimas previas de la temporada.
Y nosotros con Picornell.
Vosotros tenéis a Picornell
y con Manolo Baro a partir de las 7.
A partir de las 7, tú mañana.
No, mañana lo voy.
Mañana vas a estar.
Sí, ¿tú? Mañana lo voy.
Sí, porque este fin de semana no puedes estar con nosotros.
No, porque Jorge está de exámenes también y yo trabajo mañana.
Bueno, pues que tenga mucha suerte también, Jorge. Sí. Gracias, Carles, gracias, Roberto.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes, no se marchen, que nada, unos pocos instantes ya están ahí preparados Sento Martínez, Quique Pérez Valero y Pepe Llago para hablar de los entrenadores, del Sevilla, de la vuelta al público, de las camisetas y de un montón de cosas más. Ahora venimos.
Buscamos locos, locos creadores que suban la persiana y no bajen los brazos.
Buscamos locas, locas creadoras que no esperan a que el viento sople a su favor.
Buscamos creadores que empujen.
Se buscan creativas que lo intenten.
Locos y locas que luchen por los demás, que no se pongan límites.
Buscamos creativos cuyos sueños sean más fuertes que sus miedos.
Que cuenten las oportunidades y no las excusas.
Buscamos esos locos que en los peores momentos son capaces de reinventarse y crear la mejor versión de sí mismos.
Buscamos creatividad en forma de empresarias, de autónomos, de trabajadores y emprendedores.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses más de 3.000 empresas dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, actívate. Suma tu creatividad.
En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con Tu Agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo. Ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es.
La política actual
responsabilidades, pedimos que desarrolles el proceso de justicia. El público está esta solidaridad, este compañerismo, esta agresividad bien entendida, que no está hecha para hacer mal, sino que está hecha para hacer mal.
Para nosotros el deporte en equipo lo entendemos como la renuncia del objetivo individual por un bien común, ¿no? O sea, los jugadores nuestros renuncian a su lucimiento individual para trabajar por conseguir un objetivo que está por encima de sí mismo, sino trabajar por un objetivo común.
¿Tienes un negocio que se ha visto afectado por el coronavirus? ¿No puedes hacer frente a tus deudas? Empieza de cero con Corbalán Abogados. Especialistas en mediación, arbitraje y concursos de acreedores. Te ayudamos a tramitar judicialmente la cancelación de todas tus deudas. Entra en corbalanabogados.com o llámanos y consulta tu caso sin compromiso al 96-361-4822.
Un momento. ¿Y si echamos la vista atrás por un segundo? A todos los caminos que hemos recorrido juntos. A todas las veces que confiaste en nosotros. De principio a fin. Para hacer tu noche más especial. ¿Pero sabes qué? Es momento de mirar hacia adelante. Por eso en Little Thai trabajamos rigurosamente. Para que tus noches sigan siendo especiales. Pase lo que pase. En Little Thai, cuidamos de ti.
Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos valencianos en aire acondicionado y energía solar, y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío y que no se nos congelen las neuronas. Grupo A+, los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, súper silenciosos, con calificación energética A++, bomba de calor y módulo wifi de regalo para poder controlar tu máquina con el móvil. Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y saber cómo pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, Florista 87, junto a Nou Mestalla. Pide tu cita en el 653-22-9920.
Gurugú es el local que une los mejores arroces tradicionales y la mejor brasa de la ciudad. A apenas escasos minutos de Valencia y contando con posibilidad de servicio de chofer de ida y vuelta, aglutina lo mejor de nuestra tierra y la forma más innovadora y deliciosa de presentarla. Cualquier arroz, carne y pescado serán disfrutables en sus tres ambientes y cinco tipos de terraza. Incluso disponen de salón privado para ocasiones inolvidables. Y todo, por supuesto, con las mejores medidas anti-COVID del país. Gurugú Restaurante es un punto de encuentro para todos los amantes de las grandes ocasiones. Visita su web restaurantegurugú.es.
Muebles Lino Vázquez, te sentirás como en casa.
Y ahora también, la reforma de tu vida. Muebles Lino Vázquez, los muebles que montan tu historia.
¿Tienes un negocio que se ha visto afectado por el coronavirus? ¿No puedes hacer frente a tus deudas? Empieza de cero con Corbalán Abogados. Especialistas en mediación, arbitraje y concursos de acreedores. Te ayudamos a tramitar judicialmente la cancelación de todas tus deudas. Entra en corbalanabogados.com o llámanos y consulta tu caso sin compromiso al 96-361-4822.
Buscamos locos, locos creadores que suban la persiana y no bajen los brazos.
Buscamos locas,
locas creadoras que no esperan a que el viento sople a su favor.
Buscamos creadores que empujen.
Se buscan creativas que lo intenten.
Locos y locas que luchen por los demás, que no se pongan límites.
Buscamos creativos cuyos sueños sean más fuertes que sus miedos.
Que cuenten las oportunidades y no las excusas.
Buscamos esos locos que en los peores momentos son capaces de reinventarse y crear la mejor versión de sí mismos.
Buscamos creatividad en forma de empresarias, de autónomos, de trabajadores y emprendedores.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses más de 3.000 empresas dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, actívate. Suma tu creatividad.
En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con Tu Agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo, ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es.
En Camiocar sabemos la importancia de su vehículo como herramienta de trabajo. Por ello, tenemos siempre preparados todos los repuestos y accesorios que necesita para su perfecto funcionamiento. Además, Box Track en la pista de silla es nuestro taller especializado para la puesta a punto y reparación de toda clase de camiones y vehículos industriales ligeros. Camiocar le ofrece un servicio integral de mantenimiento para no bajar el ritmo de su trabajo. Camiocar en Polígono Industrial El Oliveral y Box Track en pista de silla.
Continuamos en Deportes con Julio Insa. Ya tengo aquí la tertulia valencianista y, bueno, vine con ganas de hablar, de saludar. Vienen con camisetas. Empiezo por mi derecha, donde tengo a Pepe Yago, que quiere lanzar un mensaje a un buen amigo suyo.
Yo,
¿no?,
tengo a mí, como si fuera mi hermano Tony, que creo que lo operarán mañana. No lo sé desde ayer y yo lo que quiero es que esté bien, que esté relajado y tranquilo y que tenga eso, una buena recuperación, y ahí va a estar Pepe para lo que haga falta.
Ahí está, Tony.
Que lo sepa.
Ya está.
Y eso, y fuerza y a la marcha.
Más emotivo.
Hombre, más emotivo no porque es una... Más emotivo, ¿para qué más emotivo?
Exacto.
Porque entonces le das más...
Más miedo.
Efectivamente.
No, entonces, le va a salir bien.
Va a salir bien, simplemente es que va a salir bien.
No, ¿no? Te vas a librar de nosotros.
Claro, o sea, ni vamos, ni de coña, ya te lo digo yo.
Ni por asomo.
Además, este es del Valencia, este es bueno.
Ahora pido, por favor, que pongan unos aplausos.
Un aplausitos.
Para Sento Martínez. Sento, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me aplaudo yo mismo.
No, se escucha, se está escuchando.
Pues mira, estoy muy bien, maravilloso. Hoy tengo muchos saludos. Vamos a empezar primero. Venga. Vamos con los amables y luego ya un poco más. Voy a saludar primero a nuestros amigos de Mercat Valencia, que nos ven todas las semanas y cuando luego voy...
A pesar del madrugón que se pegan.
Nos ven. Nos ven y luego por la mañana. Luego a mis amigos del grupo de los tiesos, que está Jumilla, que dice que no. Hombre, le dice nada nuevo. Jumilla,
pedazo de delantero. Muy buen delantero.
Aún sigue jugando con 42 años.
Pues imagínate.
Con 42 años.
Yo estoy con él en Tabernero.
Y luego ya un pedazo de tío, damos un fuerte abrazo a José Jiménez.
También,
que
sí,
está con coronavirus y tiene a su mujer ahí un poco.
Un abrazo enorme.
A ver si.
Scouting del Valencia.
Y escúchame una cosa, que he tenido sorpresa. Aparte de las camisetas que tengo aquí, te digo. Unos regalitos para mis amigos que siempre.
Has traído camiseta de Ili,
La camiseta de Ili.
Y la camiseta posiblemente podría ser de Fenoy.
Y he traído hoy un regalito para mis amigos, ¿sabes? Que es una chapa del Valencia, una para mi amigo Quique Valero.
Qué bonito.
Y una para mi amigo Pepe Yago, que luego dice que nunca le he dado nada.
Mira, fíjate. A mí me ha traído.
Me ha traído aceite. Aceite del bueno, de Córdoba.
Me ha traído aceite bueno. Así no perderé aceite.
Así, y he traído mis camisetas. Y nada, estoy muy contento de acabar la liga. Ya nos hemos salvado. Festival.
Pues yo tengo...
Me están diciendo ahora mismo que la plaza de ayuntamiento está abarrotada.
Yo tengo ahora que enseñarte un documento. Bueno, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, no te habíamos dicho nada aún.
Y tengo primicias, pero no puedo contarlas todas.
Pues vamos a ver un vídeo, porque creo que a los que están en esta mesa les va a interesar mucho. Es un vídeo que voy a mostraros ahora. Un vídeo que...
Me va a tocar pagar.
Te va a tocar pagar. Vamos a ver.
Una predicción.
Felicito a Julio también.
una predicción, acuérdate. Fíjate los días que te digo hoy, ¿eh? Que decís todo. El Madrid va a ser campeón de la Champions.
Madrid campeón de la Champions, ¿lo has visualizado?
Lo digo para que quede grabado.
Eso
como
lo has escuchado en cierto
como
programa.
Lo de Ferran Torres. No. Como lo de Ferran Torres que dije yo.
Yo en esta casa me lo quedo grabado, pero no he puesto ya, porque no cobro las apuestas que gano. Con lo cual, contigo me juego una paella para los cuatro, al campeón de Europa no es el Madrid.
Vale, ahí
no,
está.
Para los cuatro, cuidadito, y no me hagas
pero
como uno.
Escúchame una cosa, que ¿esto qué es? ¿Deportes con
no, deporte
Florentino
con
Pérez?
Con
me
no, este es soltado.
Ah, vale, digo, como en Madrid. Digo, igual me he perdido aquí algún pájaro de Madrid. Aquí voy de blanco.
Hay que hablar de todo.
Hay que
hablar. Esta semana ganamos.
Polinos de comida.
Tú sabes que el que se sienta aquí, hay una...
¿Qué?
Pues
hay que pagarla. Yo soy un pagador. Te voy a decir una cosa, ¿lo puedes decir?
Desde arriba en realización, que tenemos realización, la tenemos arriba en la planta superior.
Se estaba preparando.
La estaban guardando. Desde que estuvieras tú aquí.
Te puedo decir que Pepe Yago les acabo de invitar a cenar ahora por mi cumpleaños, que fue la semana pasada, o sea que yo soy un pagador. Pero bueno.
Y en el mismo sitio nos han recordado lo mismo, ¿eh? Parece mentira, pero ha salido una persona y nos ha dicho, hombre.
Esto es el que se ha ganado la paella.
Claro. Y es verdad, ¿eh?
Sí. Bueno, eso no pasa nada.
Bueno,
vamos a hablar de
eso. Vamos a entrar en materia.
En esta casa ya sabes tú que mi designio es ganar paellas. Otras
que las cobras o no.
Y otras las comemos y otras no. Pero esta sí que no la cumple.
Esta sabes que no. Hablamos del Valencia. Os dio una sensación diferente contra el Sevilla. ¿Cómo visteis al Sevilla-Valencia? ¿El Valencia con Boro es diferente que con Gracia? Es decir, ¿lo veis un poquito más enchufado?
Tampoco hacía falta mucho. Por lo menos hay portero. Que con Gracia no había portero y de que nos iban a meter cinco, que todo el mundo decía que nos iban a meter cinco, pues fue uno, y de milagro por un error de Paulista que lo normal hubiera sido igual un 0-0.
Bueno, eso realmente no sé. Analizando un poquito, el equipo sale con un 5-4-1, ya cambian un poco el sistema, sale un poquito más cerradito, si esa primera parte, el Valencia está muy bien, dentro de lo que cabe, pues un de tú a tú. Pero nada más el Sevilla saca los pesos pesados, sale Fernando, sale Rakitic, sale demás, ya cambia todo. Y ahí es cuando se ve que realmente el Sevilla, a día de hoy, por desgracia, está un escalón bastante superior al Valencia, ¿eh? Ya lo vimos en Copa del Rey, como cuando realmente fue de tú a tú, te pegaron un sobo y cuando sacó el 11 de gala Lopetegui, lo acabas pagando y acabas sufriendo una derrota bastante dolorosa y hasta podría decirse humillante, ¿no? Porque es que no veían ni por dónde les llegaban. Que dentro de lo que cabe, Boro le ha dado un poco a este equipo un poco más de empaque, sí, también. Pero claro, también es tarde, quedan dos jornadas, vale que nos hemos salvado, pero creo que la plantilla también podía haber hecho un poquito más toda la temporada, ¿eh? Mira que podemos señalar también al míster, creo que hemos hecho muchas cosas mal. No, hasta hace dos semanas no sabíamos ni a qué se jugaba, y eso es cierto que eso es culpa del míster. Pero obviamente creo que ha sido una temporada nefasta tanto para de muchos jugadores como del propio entrenador, ¿eh?
A ver,
sí, no, y aparte de todo eso, ahora hay una pregunta que se cuestionaba antes y que habría que decirlo ahora. Porque decían, es que el Torpi, de gracia, ponía lo que ponía y tal. Es que Cultrone no jugaba, es que Cultrone no iba ni citado ni con Boro. Entonces, ahora vamos a la pregunta. Ojo, ¿quién firma? ¿El club o el director deportivo? Porque Cutrone con Boro no ha ido ni citado. Y dice, no, hombre, que como son jugadores que los han firmado sin quererlos el míster, en este caso Gracia, no juegan. Pero es que con Boro no ha ido ni citado. ¿Qué FEMA ahí?
Ninguna de las dos jornadas, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero Ferro sí que ha jugado, ¿no?
No, yo te estoy preguntando un caso.
No, y además
ahora la pregunta es, ¿qué hacemos ahí?
¿Por qué no ha jugado Manuel Vallejo?
Dejó también tanto, el recadito.
¿Por qué no ha jugado?
En redes sociales, ¿no? Poniéndose el brazalete de la selección italiana.
Yo lo que no me explico yo es... Si lo que estaba diciendo antes, Carles, ¿por qué no se ha tirado antes a Gracia? ¿Por qué? Si igual con Boro, igual. Yo no te digo que hubiéramos llegado a la UEFA, pero bueno.
Yo, mi sensación, mi teoría es que no han tirado antes a Gracia para no pagarle el finiquito, evidentemente.
Pero
y la, para no tener
que pagar ahora, ¿no?
Y para, sí, pero van a intentar ir a juicio, o por lo menos rebajarlo. Y no traer a otro entrenador hasta final de temporada para tener que pagarle otra vez después. Para mí, esa es mi sensación. Viendo toda la información que hay.
Es algo que hemos estado diciendo muchas veces aquí, que yo también os lo dije, todos los equipos de la parte baja han cambiado de entrenador, tanto Escriba, tanto Pacheta, tanto el Celta, que él le ha dado un empuje y por lo menos ha salvado con un poco más de solvencia que el Valencia, cuando en las primeras jornadas el Celta no iba ni cara al aire, y obviamente es algo que, por supuesto, ha sido por tema de dinero, porque no había otra cosa, porque si hubiesen querido lo hubiesen tirado, hubiesen puesto otro, tampoco había un sustituto fácil de comprar o de coger, y tampoco le iban a prometer media temporada. ¿A quién le prometes media temporada? Sálvamelo, pues sí, pero también sería un entrenador de una terna bastante baja, ¿no? Y de un estilo bajo que posiblemente tampoco le hubiese gustado mucho de la afición.
Sí, pero si tú te das cuenta de una cosa, el Celta es un equipo que le van bien los entrenadores argentinos. Benizzo, fíjate tú, el que está ahora, fíjate tú, y él son entrenadores que allí... En realidad creo que
este era el segundo de Simeone.
El que empezó también era argentino, ¿eh? Y también...
Pero este era el segundo de Simeone, ¿no? Estuvo en el Atlético de Madrid, Coudet.
No.
Sí, estuvo de segundo de Simeone. ¿Sí?
Yo te hablaba del otro, que ahora te diré que le llevaban por el... Tenía un mote.
De todas formas, si se pensaba traer otro entrenador, pues no era lo idóneo tirar a Gracia, pero si hubiera tirado hace 5 o 6 jornadas, seguramente pues igual hubiéramos tenido otra sensación de acabar la temporada. Ahora, te digo una cosa. Ni con el Eibar, ni con el Huesca vamos a ganar.
Igual, ¿eh?
Seguro, 100%. Aunque me digáis que este fin de semana es público, yo me juego, o sea, no me juego nada porque ya he perdido una y no me juego más. Y la de arriba me tiene fichado. Pero que yo creo que tanto el domingo como el día de Huesca, bueno, si Huesca ya está descendido o no, pero si se están jugando algo, mucho me equivoco yo que el Valencia...
Porque le da igual Huesca, como dice Huesca, Dani. Aunque no puntúe esta jornada, el Huesca sí. no cae en descenso. No, por lo tanto, la última jornada, el Huesca se la va a seguir jugando.
Con lo cual, ahí date por muerto.
No, pero vamos, es lo que decimos.
Pero vosotros creéis que este Valencia no le puede ganar al Huesca ahora mismo.
Sí, totalmente.
Allí es muy complicado.
¿Y el Eibar? Porque el Huesca llega allí. Bueno, vamos a ver.
Si el Valencia fuera un equipo favorito ese partido, las apuestas se pagan casi a 3 euros del Valencia. Que eso es una auténtica barbaridad. ¿Me entiendes? O sea, lo normal este partido, lo normal, es que rueden los maletines, rueden, y que gane el Eibar.
¿Eso aún se lleva?
Hombre, claro que se lleva.
Hombre, yo me imagino que eso es algo innato, ¿no? O sea, si
lo que no va a llegar del Getafe.
Si están las apuestas y ahí siempre se ha toqueteado eso, imagínate el hecho de los maletines. Para mí es algo que siempre va a estar. Que a ver, que es mucho más complicado por el hecho de que cada día todo queda registrado, todo queda... Entonces, claro, ya no era la facilidad de poder negociar, pero yo estoy seguro de que pudiendo poder untar a un equipo para que te ayude, creo que en un mundo de, como la Liga Primera División, con dinero, a mí no me parece nada descabellado esa idea. Lo que te digo, el partido del fin de semana en casa... Siendo en casa, creo que uno por primera vez, y de los únicos equipos que vamos a poder disfrutar de que pueda entrar gente, creo que el público se merece una victoria del Valencia. Pero... Que obviamente el estar ya salvado y jugando contra un equipo que se lo juega todo, posiblemente Sento pueda tener razón de que el Eibar va a ir a muerte y que posiblemente te puedan dar la campanada y llevarse esos 3 puntos. No lo dudo. Okay. Aún así el Valencia considero que al haber público tiene que ser el Manchester de Guardiola, para mí el Manchester City. Porque si para una vez que le podemos brindar este año algo bonito de afición...
¿Cuántos partidos ha hecho?
Y el de Huesca, te aseguro yo que eso sí que es muy complicado de ganar. Y más con el Huesca jugándosela, porque todos los partidos que ha hecho en casa Pacheta sale directamente a ganar. Son partidos con muchos goles. Los partidos son muy, muy abiertos. Y yo este Valencia, a la hora de marcar más goles con un equipo rival, porque son partidos de 3-4, 4-3, quedaron las últimas jornadas, no veo a un Valencia tan goleador como para conseguir eso, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que tú dices lo de los maletines. Yo qué sé, lo de maletines. Yo veo más factible, a día de hoy, conforme está todo, que hoy se mira todo, se indaga todo, se investiga todo, se da mil vueltas, que alguno de los equipos que tienes digas, vale, pero ese jugador va a ser para mí la temporada que viene. Y no te voy a pagar 6, te voy a pagar 2. Y entonces vamos a... Tú sabes por dónde voy yo, ¿no? Yo tengo que jugarme. No me juego nada. Hay otro equipo que le interesa que yo gane y yo tengo un jugador... de ese equipo que me interesa a mí como club. El tema de maletines es muy complicado, que aquí el más tonto lo han cogido ya. Si no ha sido por 4 trajes de la ESO, yo conocí a uno que llevaba un traje de cojones y se lo dije. Que traje este gasto. Este hombre, uno, ¿qué tal? Picasen te está. Le queda poco para salir. Yo lo conozco mucho, muy amigo mío. Entonces, sí.
Si está en Picasen, seguro.
¿Eh?
Si está en Picasen, seguro.
Sí, no, seguro. Me tiene mucho. ¿Qué es lo que pasa? Otra cosa es que yo como club...
Que lo sepas, yo he vuelto a pegar palo.
Sí,
aquí en Valencia.
Sí, sí.
Han vuelto a detener a Alfonso Grau y a otro más que...
¿Qué pasa? Otra cosa es que yo como club me puede interesar un jugador de tu equipo, ¿vale? Y tu equipo me dice, échame una mano, ¿vale? Basta no, pero yo te puedo decir, me interesa el jugador, no me pidas 5, pídeme 2.
Viendo los últimos resultados...
Esa era tu teoría de que puede ser el Madrid ganaba.
Viendo hoy el resultado, o sea, viendo los 10 últimos resultados del Valencia en casa, lo normal
es
que ese partido el Eibar lo gane. Lo normal, porque contra el Valladolid, no, o sea, ya. Sufrimos con el Valladolid, y el Valladolid se estaba jugando también, y tuvimos la suerte de ganar ese partido, que es el que nos ha salvado. Al final el Eibar va a venir con el... Hoy lo hemos visto el partido nosotros. Acaba, ha empatado el último minuto y se ha podido llevar la victoria. ¿Vale? Va a salir a muerte. El Eibar, si pierde aquí, prácticamente está descendido.
Posiblemente está incluso matemáticamente, si los otros dos equipos sacan puntos, porque es el que menos tiene, es el farolillo sí. Rojo, 30 puntos. Y por lo tanto, creo que con que ganasen los dos de abajo, tanto Elche porque tiene 31, ya se le sacaría 4 puntos. Y el es el Valladolid también, que tiene 2 puntos más. Por lo tanto, si ellos dos ganan y el Eibar no gana, ya está eliminado.
Sí, mira, ahí está. A ver, tiene el Eibar 30 puntos, el Elche 30 y el Valladolid 31. Si gana el Eibar, se pone con 33, y entonces ya...
Si gana el Huesca, matemáticamente...
Claro, eso es lo que íbamos a decir, ¿no? Seguramente el Huesca es el que al final, y por mucho que ganen el resto...
Aún, fíjate lo que te digo, fíjate que creo yo que aún el Getafe se va a meter abajo.
Aún va a bajar más el Getafe.
Ahí hay un partido para mí que es, vamos, es terrible, pero terrible, que es el Valladolid-Atlético Madrid. Eso es terrible a vida...
Para el Valladolid.
Hombre, y para el Atlético Madrid. Ganando el Madrid hoy, tiene que ganar allí porque como Madrid gana la semana que viene, el último partido...
Pero la semana que viene va a Bilbao, que vamos a ver si gana Bilbao.
Por eso, vamos a ver, hay una cosa clara, quedan dos partidos. El último partido juega el Atlético de Madrid en Valladolid, ¿vale? Pero, si a ese partido tú llegas como Madrid ganando hoy, que irá a 2 puntos, si no me equivoco, del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid tiene que ir a ganar a Valladolid porque un punto no le vale. Porque ganando el Madrid, a igual de puntos es campeón en Madrid.
Lo que está claro es que...
Sí, pero en la última jornada, Sevilla a la vez, Real Valladolid... Atlético Madrid, Elche Bilbao y Huesca Valencia, que es que los cuatro.
Y la jornada que viene de Huesca, por favor.
Y Granada Getafe.
Pero si el Getafe, el Getafe le gana el Levante.
Betis Huesca.
Se acabó, ¿no? Para el Getafe ya.
No, si gana el Getafe sí. Pero tiene que ganar el Levante. El Levante está muy bien ahora.
Mira, esa es la jornada. La última jornada.
Es la última y la penúltima. Si me dices ahí que lo tienes a mano, la penúltima jornada el Huesca, porque es lo que estábamos viendo, que tenía 33.
Huesca va contra el Betis. Betis-Huesca,
que sí. El Betis estaba jugando también la parte de arriba, lo que era UEFA, porque estábamos hablando también que es Villarreal.
Están empatados a puntos,
por lo tanto, ahí hay también...
Pero juega Villarreal-Sevilla.
Eso te digo, ¿no? Que va a haber dos jornadas.
Y la última jornada, Real Madrid-Villarreal.
Es terrible que el Valencia solo haya sacado 9 puntos más que el Huesca, Elche. Es terrible.
Veníamos hablando, Pepe y yo, ahora mismo, del año que con las camisetas... Sí. Justamente del año que bajó el Valencia, que yo le preguntaba a él, yo no me lo recuerdo, y le preguntaba cómo había sido esa temporada. Y él me decía que la anterior temporada se olía.
¿Cómo esta?
La anterior fue
la que Tendillo le marcó
la del gol de Tendillo.
Y te libras el último partido.
Sí, la del gol de Tendillo.
Pero al año siguiente ya no te pudiste librar.
El Valencia va a eso. La
perspectiva, si esto no cambia la dinámica. Cuidado.
El problema es el proyecto.
A ver, yo creo que el principal problema de Valencia, el principal tiene que ser el entrenador. Sí. Y si el entrenador igual a estos jugadores los hace jugar. Sí. O sea, quiero decirte, el entrenador no se ha acertado. Así de claro.
Sí, no, mira,
entonces, vamos a ver a lo que decía Quique. Ahora, si el Getafe bajara,
sí.
Aquí somos tan meninfots, creo que te gusta esa palabra a ti,
sí, sí.
Que diríamos que ya Bordalás no vale.
No estoy de acuerdo contigo.
La gente en general. Hombre,
lo hemos visto en redes sociales. El otro día se volvió a preguntar y cuando hace un año parecía que era la joya del Nilo y el que no estuviese de acuerdo con que Bordalás fuese el nuevo entrenador de Valencia, se nos decía de todo. Este año no sé quién lo volvió a preguntar o demás, creo que fue Dani en uno de los programas y ya se veían no en mayúscula, no es el de... Ya empezó a crear duda. Como baje el Getafe... Te digo yo que ese 70% de los que el año pasado lo ponían aquí arriba, en el altar, ahora ya no les gusta.
Ahí estamos la colada, tú dime a mí, pensando
que,
en la situación.
Que siendo inteligente, te demuestra que no es un entrenador para una larga temporada, pero es un entrenador que a dos temporadas puede sacar un buen rendimiento.
Es un entrenador que te sube al Alavés y se va.
Sí, sí.
Ojo al dato. Pero es un entrenador... que lo ha mamado desde el Novelda, desde antes del Novelda, que yo lo he visto en Novelda, lo conocí hace años. Pero tú tienes una cosa muy clara, este año el Getafe está jugando, lo que pasa es que no marca ni uno. Pero tú ves el equipo de Bordalás, y el equipo de Bordalás está pam, pam, pam. Estos saben lo que juegan y van. Y aquí tenemos que tener un equipo bronco y copero como toda la vida. Y el que vaya por ahí, lo rascas y lo tiras allá arriba. Y de allá arriba ya no baja, porque tú pasarás una vez, pero dos no. Aquí nos pasan una, dos, tres y cuatro este año. Con Bordalás no te pasará ni una ni tres. Y ahora un lateral que le dirá, nene, a la segunda lo encalas allá que está el tío Paco mirando el partido. Déjate de rollos. Que Bordalás es así.
Pero eso te demuestra que también, pero como Mourinho, entrenador de ese estilo.
Que lo hablamos el otro día.
Dos, tres
temporadas. Es que tú arriba la plantilla que tienes ahora, y depende de lo que haga el año que viene, vas a tener que jugar o a una cosa o vas a tener que jugar a otra. Tú con la plantilla que el Valencia que tiene a día de hoy, tienes que estar como dice Boro, cinco atrás y amarrar lo que puga, chiquet. Es que es así. Es que tú no vas a poder jugar de atrás la pelota, porque no, con Bordalás juega mucha pelota de atrás, lo chustet. No. Claro, no. Es que si tú no tienes un equipo para jugarlo, pues vas a poder.
Lo que hablamos el otro día es que yo hablaba que a mí, ese tipo, o sea, creo que puede ser un buen entrenador para Valencia, pero no me hace feliz, ¿me entiendes? O sea, el tipo de persona, que igual luego para el Valencia va a ser el mejor, pero no es el entrenador que a mí me gustaría tener. ¿Me entiendes?
Sí, bueno.
Seguramente estará capacitado y el Valencia lo va a hacer bien. Pero no sé qué me hace feliz. O sea, no.
Yo estoy un poco contigo, Sento.
No me hace gracia. O sea, no es un tipo de entrenador que te entre por la oreja.
Pues a mí, mira, justamente creo que eso es a mí sí que me. Es un, le veo un tío muy serio, le veo un tío muy de cara. Y eso a mí me gusta. Lo que considero es eso, que es un entrenador que posiblemente venga bien para una o dos temporadas para volver a relanzar el Valencia, para volver a empezar a crear un poco de dinámica. Y si realmente se gana el puesto, pues obviamente se le seguiría renovando. Considero que de un estilo de entrenador así, como decimos, ¿no? Aguerrido, que tenga que sacarle esa furia, ¿no? A la plantilla, considero que puede ser alguien importante. Lo que no quiero son más experimentos, no quiero que traigan entrenadores de
cosa,
que luego, como todo, que luego se habla de Rafa Benítez en su día, etcétera, 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 pero creo que esto es lo más parecido que puedes tener a lo que puede ser un Rafa Benítez después de ver la trayectoria.
¿Vosotros os imagináis que llegara aquí y trajera a Damián?
A mí no me sé.
Pues hay muchos de Valencia que les encantaría.
No
a mí
mal,
no.
¿Te imaginarías? ¿Te imaginarías?
Mira, aquí se criticó
cosas más raras
mucho.
Han visto,
aquí,
¿no?
Aquí se criticó mucho. Jugaste dos finales de Champions, aunque después se equivocó a Héctor Cooper. Uh-huh. Pero para meter tu gol aquí, igual que con Benítez, tenías que echar un instante.
Hablamos de entrenador, hablamos de un jugador.
No, es que yo te estoy hablando.
Mira, la situación ahora mismo con Bordalás es la siguiente. Esta mañana hemos hecho un esbozo y voy a seguir contándolo. Bordalás quiere venir al Valencia. Y si dependiera de Bordalás, la cosa serían 2 o 3 minutos de negociación, no más. Porque está como loco por venir a Valencia, porque sabe que es una oportunidad a estas alturas de su carrera, innegable con la mala temporada que ha hecho. ¿Cuál es el problema que tiene Pepe Bordalás? El problema que tiene se llama un año de contrato y se llama Ángel Torres. Ángel Torres sabe que el Valencia quiere a Bordalás. Y si Ángel Torres sabe que el Valencia quiere a Bordalás, por mucho que vayan a separar sus caminos, porque ha llegado una situación en el Getafe en el que es insostenible, por lo que contaba Quique, que pasa con Marcelino, pasa con Mourinho y pasa con entrenadores que aprietan, exigen mucho, exprimen mucho, pero llega un punto en que ni el club, ni los directivos, ni los jugadores pueden soportar esa presión. ¿Qué ocurre? Que ellos van a separar sus caminos, pero si Ángel Torres sabe que el Valencia quiere a Bordalás, al Valencia le va a tocar pasar por allí. ¿Qué ocurre? Que el Valencia tiene como favorito a Bordalás. El año pasado, si Bordalás hubiera estado liberado, al final de la campaña, hubiera firmado por el Valencia casi con total seguridad.
Te lo voy a subir, con información.
¿El problema cuál está? ¿Cuál es? Que el año pasado el Valencia sí que tenía que pasar por ahí, porque el Getafe no había acabado la temporada, y el Valencia decía que no podía estar 3-4 semanas sin un entrenador. Por eso se firmó a Javi Gracia, que era otra de las opciones que manejaba.
Entonces, información. Si Ángel Torres no fuera presidente de Getafe, ¿firmaría Bordalás en el Valencia?
Si Ángel Torres no fuera el presidente de Getafe...
El propietario.
¿Firmaría en el Valencia?
Si Peter Lim firmaría Bordalás.
Si Ángel Torres no fuera el dueño del Getafe...
Sí.
¿Mañana mismo firmaría Bordalás en el Valencia?
Pues sí, hazte la idea.
Información.
Hazte la idea porque ya es la oferta que ha habido de venta por él.
Tal cual.
Oferta.
Tal cual. Ahora te digo.
Por la venta del Getafe, directamente, te lo puedo decir. Para la venta del Getafe, el Getafe está tasado en venta en 155 millones de euros.
No, pues es pasta, ¿eh?
Eso, y no tiene deuda. Y si hay alguno de Madrid, que llame y que diga, es mentira. Porque el que me lo ha dicho a mí sabe de qué va el rollo y... está en el ajo.
El problema cuál es también, que hay otros entrenadores. Robert Moreno es un ofrecimiento, no es una opción que hayan negociado o que estén negociando, al menos a estas alturas. Lo que dicen en Getafe, lo que me cuentan a mi gente muy cercana a Bordalás, es que hasta que no acabe la temporada no van a sentarse a negociar, y aún así, acabada la temporada, van a intentar Pepe Bordalás y Ángel Torres llegar a un acuerdo entre ellos, un acuerdo implícito entre ellos, para separar los caminos y resolver la situación. Pero ahora mismo Bordalás es el principal favorito. Diego Martínez. ¿Qué pasa con Diego Martínez? El Valencia también ha mirado a Diego Martínez. Lo ha mirado, pero Diego Martínez tiene una oferta encima de la mesa del Granada. Y muy probablemente le vaya a salir alguna novia más. ¿Qué ocurre? Que ha emplazado al Granada a que finalice la temporada, ver si podían llegar a Europa o no, que va a ser que no seguramente, y a partir de ahí ver qué opciones tiene. ¿El Valencia está interesado en Diego Martínez? Sí. ¿Gusta? Sí. ¿Es un entrenador que satisfaga todo lo que el Valencia pretende? No. ¿Por qué? Porque el Valencia quiere a un sargento, quiere a un tío que ponga firme la plantilla y que aparte sea capaz de trabajar con tres cañas y un palo, que es lo que ha hecho Bordalás en el Getafe, trabajar con tres cañas y un palo, porque al final Diego Martínez también ha trabajado con pocos recursos, pero no olvidemos que tiene jugadores buenos. Mucho mejores para mí que el Getafe. Es decir, tiene futbolistas bastante más aprovechables que el Getafe. Entonces, el Valencia, hasta que no acabe la temporada, va a tener muy complicado, que es dentro de una semana y tres días.
Y al final...
empezar.
Y al final llegará Thiago.
Y el problema...
ya lo verás.
Y el problema... evidentemente, el problema está en que nosotros sabemos cómo se mueve el Valencia en España, por estos lares. Pero si Peter Lim, que el otro día hablaba en el Financial Times, decía... ser dueño, yo soy dueño del Valencia, me levanto y nada más, y luego ya está, a ver qué pasa. Pues es que a lo mejor llega un día, se levanta y ve una cosa por internet y tal. O llega un amigo suyo, lo ofrece y pam. Pero eso no lo podemos controlar. Yo te digo lo que ocurre aquí. Lo que ocurre aquí es que Pepe Bordalás, si fuera por él y fuera por el Valencia de aquí, estaría firmado ya. El problema está en que tiene un año más... tiene que resolver su situación y luego también tiene que estar aprobado por el de allá. Entonces son muchos pasos.
El año pasado era el favorito Thiago, sí, y no podía entrenar porque no tenía el carné.
Eso dicen.
Si este no tiene el carné, no será el favorito, digo yo. Es mi pregunta.
Una de las cosas que yo también escuchándote, Dani, lo que dices de Ángel Torres es algo que ya hace meses que lo estaban diciendo, ¿no? Que él obviamente iba a pedir un... al tener un año más de contrato, no iba a regalar a Bordalás, pero tampoco creo que se esperase esta posición en la tabla a dos jornadas del cierre de liga, que aún puede ser que llegue incluso a bajar. Creo que ahí aún estará aún más rota su relación entre presidente y entrenador, o es normal que creo que se emplace,
si baja,
creo que ya obviamente, por mucho que lo quiera señalar o que le quiera decir esto ha sido por tu culpa... Tampoco vas a quedar con un entrenador en segunda que no quieres.
Ya, pero al final sabes qué pasa, que Ángel Torres, si algo tiene es que es muy inteligente. Es un tipo muy listo. Y aunque tenga un entrenador de recambio, o ya lo tenga preparado, yo estoy completamente seguro que si sabe que viene un equipo a por Bordalás, va a sacar algún tipo de rédito, algún tipo de beneficio.
Pues
viene en forma de jugador,
o
de dinero, o lo que sea.
Yo te voy a decir una cosa. Si el Valencia va a por Bordalás, hay un jugador que vendrá con Bordalás.
Te
voy a dar el nombre.
Sí, ya jugaba aquí. Medio centro.
Maximovic.
Arambarri. Te lo estoy diciendo yo ya. Arambarri.
Bordalás, algún jugador se traería.
Arambarri es un jugador perfil Bordalás al 100%. Porque el medio campo, el que vaya la va hecho, sí, ¿eh?
Y ojo.
Bueno, sí.
A mí, el otro día estaba hablando con un agente de futbolistas, hace una semana y algo, y me dijo: Dani, Javi Gracia sabía que le iban a desmantelar el equipo. O sea, quizá no se esperaba que le vendieran hasta a los percheros, como cuando había, pero él sabía que venía un equipo que iba con otra, ¿cómo decirlo?, con otra predisposición. Es decir, él venía con la lección aprendida. Lo que pasa es que lo que de verdad Javi Gracia le molestó fue que no le dejaran participar en la confección de plantilla y le tumbaran todas las operaciones o todos los jugadores que le iba proponiendo y que encima luego no le trajeran a nadie. Pero que Javi Gracia sabía... Lo digo por lo de que habéis dicho, no, pero si Pepe Bordalás, si viene, sabe que la plantilla que tiene, le sacaría partido o no le sacaría partido. Javi Gracia sabía que le iban a desmantelar la plantilla. Él lo sabía cuando firmó por el Valencia. Me lo dice un agente de futbolista que tiene toda mi confianza.
Y que además que nunca se han escondido desde por la parte de la directiva. Se la dijeron a todos públicamente lo que decían de que venía el COVID, de que se iba para la Liga, de que no iban a firmar. Y obviamente desde que empezaron a decir que esto realmente era un negocio, que había que sanear las cuentas y que tenía que venderse, eso se empezó a decir ya en verano. Por lo tanto, engañados nosotros como aficionados o como del decir... ¿De verdad que va a salir todo el mundo y no vais a traer a nadie? Ese sí que fue el engaño hacia el público, que no estamos en las reuniones. Pero obviamente yo también estoy con lo que dices tú, Dani, me creo al 100% la información que estás dando, porque considero que obviamente tú, cuando una vez que firmas y viendo cómo te están hablando y viendo cómo está planteándose todo, es obvio que te iban a dejar con el culo al aire, ¿sabes? O
sea, entonces, no... pero ahora Dani, siendo coherentes, Javi Gracia, ¿en qué año... va a entrar un equipo al Valencia? ¿En qué año? Porque es que no me lo creo. O sea, es que Javi Gracia vio la oportunidad y se creía que iba a hacer lo mejor de lo que lo ha hecho, con lo que tenía. Él se lo creía. Porque Javi Gracia, ni en su mejor época, hubiera pensado que iba a entrenar al Valencia Club de Fútbol, como al final piensa Bordalás, que aunque tenga una trayectoria, supongo que yo hago dos temporadas buenas en el Valencia, o tres, y hace un Emery, o un Marcelino hace... Aquí, y viene, igual viene el Tottenham, tres temporadas y ya tiene la vida resuelta. Pues por eso...
Bordalás tenía oferta el año pasado de la Fiorentina, ¿eh? No te equivoques.
Sí, tenía...
Eso no para la Roma también, creo. Tenía, hace un par de años.
Pero Marcelino también tenía, mira dónde está. Sí, y en Bilbao ya están de él hasta aquí. Y en Bilbao ya están aquí, de ahí.
Pero es que Bilbao es otra historia.
Y cuando se fue, la gente decía que, vamos, que era top. Se ha tirado año y medio por ahí... Ni ofertas ni nada, y eso es...
A mí mi única duda es... A ver, yo estoy convencido de que si depende del Valencia de aquí, y además me juego una comida con los que estáis en la mesa, si depende, ver, si depende del de aquí... Si depende de los que están aquí en Valencia, no del que está allá, sino de los de aquí, de los que han contactado, el elegido es Bordalás.
Totalmente de acuerdo.
Y la segunda opción es Diego Martínez. El problema de Diego Martínez, repito, insisto, es que tiene una oferta de renovación y que tiene que valorar, primero, las novias que le van a salir y, segundo, también el proyecto que está construyendo en Granada, que al final ha construido una manera de entender el fútbol y de jugar y una comunidad alrededor del equipo que, oye, pues igual que en su momento Bordalás o en su momento otros entrenadores que han hecho grandes a sus respectivos equipos. Entonces, el tema del entrenador, hasta que no acabe la temporada... el Valencia lo tiene bastante complicado. Y aun habiendo acabado la temporada, hasta que no decidan qué ocurre con estos entrenadores, también. Luego, evidentemente, a mí se me escapan los Jardim, los Thiago Méndez.
Eso es lo que te iba a decir.
Ese tipo, Dani, de perfil de entrenador son los que nos escapan a todos los periodistas que estamos aquí.
Tiene la sensación que va a pasar eso. Todo el mundo tenemos esa sensación. Pues, o sea, ese es nuestro mal. Que tenemos la sensación. ¿Qué va a pasar eso?
Es que eso es lo que yo te digo. Mira, me encanta A o B. Venga, me quedo con uno de los dos.
Pero es que no Diego Martínez lo veo con más proyectos. ¿Me lo van a quitar?
Eso es lo que te digo. Yo veo, a mí Diego me gusta mucho y lo veo como un buen proyecto, que ese sí que podría ser un poco más a largo plazo, pero también veo que lo que decimos, ¿no? Que el Valencia necesita mano dura y tal vez se la tenga que dar Bordalás. Por lo tanto, lo que espero es no llevarme un chasco, no llevarme como de que empiece luego... el baile de nombres y acabemos firmando. A mí, mira, Robert Moreno, yo lo siento, pero no lo quiero ni ver.
Eso es lo que dices.
Y luego ya nombres como Jardim, como hemos dicho antes, el año pasado con Blanc, con todo eso, pues entonces ya eso es lo que no quiero ni escuchar.
El problema es que el tío de allá, este que está allá a 13.000 kilómetros, pero si estuviera a 13.800.000 kilómetros tampoco pasaría nada. Pero este que te está, pero la luna. Más de estar en Singapur, tuviera la luna, una caireta allá. Como meta mano Méndez, estamos perdidos. Que es el coleguita de este. Y tú ya sabes, Méndez, por dónde va. Robert Moreno es un tío de Méndez. El Thiago es un tío de Méndez. Como le diga, mira, a ver, para colocar en casa, para pegar un duro, porque Méndez tiene que cuadrar. Y cuando cuadra, dice, me hace falta uno. Méndez. Para replegar uno, para gestitute, me hace falta uno.
Méndez,
sí,
está, a cobrar. Va a meter
a cobrar como que meto este entrenador, ya tengo el cupo. Como cuando te metió. Mira, ahora porque estás
colgando. No te miento, ¿eh? ¿Qué pone ahí?
¿Sabes lo que dices?
No, es, pero si lo tenemos claro que los Robert Moreno, Thiago Méndez, pero mira, Jorge Méndez ya va a empezar a meter mano en el Madrid. Ya está fallando a Bruno Fernández. 100 millones. ¿Ya? Bruno Fernández
Sí.
10 millones. 100 millones al Madrid. Y aquí, pues igualmente a Thiago, que al final, oye, pues... Es que lo que va, es que, como decía, no es el día de la marmota.
No, pero si es que son entrenadores que ahora mismo no tienen equipo. Entonces, a mí lo de Thiago Méndez me da miedo. Sí, me da miedo. Me da miedo, ¿sabes? ¿Sabéis por qué me da miedo sobre todo? Porque...
Porque sabes qué va a pasar.
Porque Peter Lim está, primero, está loco.
Out.
Deportivamente hablando, está loco. Y luego también está encabronado. Sí, el otro día en el periódico, en el Financial Times... lo que yo entendí es voy a hacer lo que me salga de las castañas.
Correcto.
Y eso a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Pero también quiero creer que no pueden soportar otro año igual o peor.
¿Cuántos jugadores van a caer? A ver, ¿cuántos jugadores van a para caer? No,
yo te digo que hay un jugador en el Valencia.
¿Cuántos van a vender?
Yo te digo que yo creo que van a vender dos jugadores.
Dos jugadores.
Maxi Gómez es uno.
Hay una deuda ahora de 35 millones. Yo creo que hay dos jugadores.
Maxi Gómez.
Creo que dependiendo de lo que paguen por ellos, evidentemente.
Es uno candidato y puede ser...
Yo sé que hay ofertas y el otro día lo dije, no sé si lo dije y si no lo digo ahora. Guedes tiene una oferta.
Sí, se va a decir.
Guedes tiene una oferta de un conjunto inglés.
¿De Wolverhampton?
Lo desconozco. Yo sí, sé que una persona muy cercana a Guedes, a mí me trasladó el otro día.
Rafa Mir.
Me trasladó el otro día que tiene una oferta de un equipo inglés y que él quiere ir a la Copa, pero que tiene una oferta de un conjunto inglés y que es su momento.
Desde la calle Menorca.
Lo de Maxi Gómez, pues es un jugador vendible. Sí. Que ha bajado su precio también. También ha bajado su precio. Pero Maxi Gómez es un futbolista que, independientemente de que el sábado tampoco hizo un muy buen partido, con Javi Gracia no se entendía.
Claro.
Tuvo problemas con Javi Gracia. Deportivos y no tan deportivos.
Y también no hay que olvidarse de Kangin Lee.
Y luego,
la renovación que no quiere renovar, solo le quedaría un año de contrato y por lo tanto sería año de sacarle.
Lo que le gusta, aquí a nuestro amigo Sento. Si se va Maxi Gómez, Quique García jugará aquí el año que viene. Acuérdate, delantero centro de Leibar. Porque se va. Con Bordalás se va iría igual que Mata. Que sí, pega hasta en
eso
casa.
Para mí, creo que sí, eso para mí es inviable.
Pepe, ¿inviable por qué?
Porque yo no veo a Quique García en el Valencia.
Yo no lo sé.
En todo caso, vería más lo que estaban hablando y también hoy los periódicos sobre.
¿Qué edad tiene Quique García ahora?
No lo sé, la verdad, pero estábamos hablando del hecho de Wolverhampton, que estaba Rafa Mir, que entonces uno lo das por otro, entonces ahí hay un triángulo peligroso que se puede ver a ver qué pasa, pero obviamente hay un déficit de 35 millones de euros, obviamente lo primero que van a hacer es salir de, o sea, lo que dice Peter Lim es lo primero que va a hacer es quitarse esa deuda. Y obviamente una de las cosas que yo no creo tanto en el enfado de Peter Lim para destruirlo todo, por la imagen propia, porque ya le están dando muchos palos, cada día va más su devaluación de imagen en Europa, y obviamente si él ahora se enfada como un niño pequeño y destruye al Valencia, que lo puede hacer, obviamente, y entonces pues, eso ya sí que no se lo perdonaría, ya no solo los valencianistas, sino nadie del fútbol.
Nadie,
ya sería señalado mundialmente como alguien que por un rebote has destruido uno de los clubes históricos, tanto de España como de Europa, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mundial en la marca del Valencia. Obviamente creo que eso no lo puede hacer, como un rebote, como un niño pequeño de decir ahora lo tiro todo, pero que aunque bajase el Valencia, él también iba a sacar rédito en los porcentajes, en las ventas de jugadores, pues obviamente también. Entonces, por mucho que aunque entremos ahí en esa duda, ¿no? Y en esa cuestión, sobre todo de venta de jugadores, que es de donde él realmente está sacando un porcentaje alto y es donde realmente tiene negocio, vemos que ahí es donde quedo yo, que creo que no puede destruir el Valencia de una manera a cara descubierta, porque creo que su imagen se devaluaría más de lo que se está devaluando.
Y tenemos que tener en cuenta también que se supone que el año que viene, si no pasa nada normal, habrá público en Mestalla los 44.000.
Uy, tanto.
O sea, que
escucha. En teoría, sí.
En teoría. ¿Y cuántas jornadas se va a aguantar?
También es momento de que dijeron que esta temporada se iban a demostrar cara al público que la deuda iba bajando, etcétera. Entonces, bueno, estamos a 2 semanas de que empiecen a sacar ya papeles a demostrar todos sus tipos de acciones. Porque para ellos, cada vez que sale el presidente, que sale Anil Murti, dice que todos los movimientos que se han hecho están bien hechos, porque un equipo con una deuda tan grande como el Valencia no sería viable, ¿no? Pues entonces ahora yo quiero que ya como la Junta o demás, o por lo menos que lo hagan público, que empiecen a demostrar que, aunque sea de una manera que estén destruyendo el Valencia, a su manera que funciona, ¿no? Pues entonces nos tendrán que volver a enseñar los papeles o vamos a volver a crear más cortinas de humo.
Llega,
que
no
vamos
llega,
a
dar
la
cara
quiero verlos a partir del lunes.
Yo
a estos los
no
quiero
llega,
ver a partir del lunes. No, ¿sabes por qué?
¿Es lo que te digo?
Después del partido.
No. El día 15 termina el plazo de Latea. Yo quiero verlos a partir del lunes a estos. Lo que hay. O sea, acaba el día 15 el plazo. ¿Estamos de acuerdo o no?
Mira, hablando del estadio, Dani, Pepe, justamente...
¿Estamos de acuerdo Pepe, que acaba el plazo el día 15?
Sí, no, por supuesto.
Y aquí no se van a casar con nadie. No,
sí, yo, pero luego se... Sí, luego sí, los tres meses de cadencia, sí, de cadencia. Y tal. Sí, sí, sí.
Y una de las cosas importantes...
Y por el otro lado, rascando. O sea, tú estás en el ayuntamiento, ¿vale? Y tú eres de este. Tú estás en la generalidad y eres de este. Pero yo, después del golpe de que han pegado en Madrid, yo voy tocando la oreja ya. Y te voy a decir, ¡y! Que este se está riendo de vosotros. Que este tiene firmado aquí 10 años ya que no hace nada. Que ayúnate. Yo soy de los otros, de los que quiere ir ahí. Y esto van a pregar un apretón de tres paredes, porque yo me he enterado, pero por gente de los otros.
También es verdad que, por ejemplo, por cierto, Torino me está ya presentado, bueno, se reúne el próximo lunes 17 con Arcadi España, que es el conseller de territorio, Itache y tal, y va, política territorial, Itache y tal, y van a ver qué les dice. Y a partir de ahí anuncia medidas legales. Vamos a ver cómo actúan. Pero no quiero tampoco mezclar el tema de la ATE con el tema deportivo, porque al final el Valencia no tiene provisional el tema de la ATE, independientemente de todo, vemos la noticia.
Lo que tenemos claro, a mí lo que me preocupa es, primera jornada de liga, que vayamos a Mestalla.
¿Quién va a sentarse en el banquillo y qué equipo?
¿Qué reacción va a tener? O sea, porque al final 45.000 o 50.000, que estamos mosqueados, ¿cuánto se va a aguantar eso? Porque eso va a ir en perjuicio del equipo, aunque vaya ganando. El calentamiento, o sea, no sé, por mucho que vayas ganando, el calentamiento está. Uh-huh. ¿Eh? Y cuando te gires y digas, hostia, está Thiago Méndez. Y ya has perdido tres partidos y dirás, porque cuando vayas al campo, estos se creen que va a ser como ahora. Que no va a haber manifestaciones, que no va a ser. Que va, o sea.
Pero es que lo ha dicho Dani, ¿no? En una entrevista del The Financial, la imagen que da es que ya no cree ni en el proyecto ni en nada, porque aún si siguiesen, por lo menos te siguen vendiendo la moto de que están súper interesados en la parte, pero que están haciendo a su manera, pues aún te lo crees. Es que en ningún momento habla de un equipo, es que en ningún momento habla de jugadores, en ningún momento, exacto, en toda la entrevista está hablando de un proyecto deportivo, que eso es sorprendente. Y la otra cosa, para cerrar un poco el tema de los estadios, estamos viendo que este verano ya el Levante con su estadio nuevo ya lo está explotando. Son les Nits al Ciutat, con conciertos, con demás.
Bueno, no me lo recuerdes, que no puedo ir al concierto de Bisbal. No me lo recuerdes.
No, te iba a invitar, tenía una entrada para ti.
Me han anulado el concierto que tenía ahora en dos semanas. Y el día 24 de julio yo estoy de vacaciones, por cierto. Aunque tengo que currar, estoy de vacaciones, estoy fuera de España.
Gol de Granada.
Y gol de Granada.
1-2.
1-2. Pero, y estoy de vacaciones, lo digo por si se monta algún lío, que sepáis que estaré fuera de España. Pero, o sea, que igual ni me entero.
Sobre todo yendo
y no puedo ir al concierto de Bisbal. Estoy hundido hoy.
Pero
estoy
ya estamos viendo hacer bien las cosas, un estadio nuevo, que ya empiezas a fomentar otras cosas, que empieza la explotación y que empiezan a sacar un rédito del gasto que tienen. El Valencia desde hace 10 años, que ya querían hacer Champions League, que querían hacer macroconciertos, que querían hacer todo esto
ya,
para
ya
sacar. Entonces ahí.
Ya hacían conciertos en Mestalla.
Sí, pero estamos hablando del nuevo. No estamos hablando del antiguo, de sacar poder hacer este tipo de eventos.
Ya que hablábamos de delanteros mayores.
Ahí tienes al amigo.
Gol de Jorge Molina. Jorge Molina, con 39 años, gol al Madrid. ¿Aún le sacarías papel en el Valencia?
¿Cómo? Es que se fue delantero.
Ya lo quisiera dar Albert para el Castellón ahora.
Está para.
Está para salvarse, sí. Yo estoy hablando con el otro día con Sola y tal. Tengo una reunión con ellos la semana que viene por temas de fútbol. Y ojo, va ahí.
Yo para
ahí
está el señor, mayor, me quedo con el
entrenador, que es más raro que un
perro. Cambia el entrenador y parece
Garrido
que
está, ¿no?
Está Garrido, sí.
Garrido. Parece que sí. Por cierto, que es el español de Vicente Moreno, valenciano.
Sí, y de repente.
Están subiendo equipos como el español con un entrenador como Vicente Moreno y el Watford con el entrenador Chisco.
Y el Nando, entrenador de... De Liria, que subirá a tercera división.
Sí, el Rayo.
Y se vino de entrenar allá, fíjate, como Lando no Valencia, allá en el Deportivo. Estaba entrenando un precedente allí y se ha venido aquí y Villarroel lo firmó. Liria, y se han gastado lo ingastable. Por lo que digo, de cuando uno tiene afición y tal, un precedente. Pero Villarroel se ha dejado ahí 200.000 pavos. Porque el que menos cobra son 1.000 euros.
Joder.
Sí, sí. Y ahí tienes a Nando y lo tienes.
Ni cuando jugabas tú, ¿cómo te pagaban eso?
Nada. Me ajumilla. Pero que si tienes
jugando ahí, Dani, tienes jugando ahí a Kike Alcázar, que estaba, fíjate tú, un presidente del Olímpico. Está jugando ahí. Pero claro, va a subir, claro.
Y tú estás en el Ciudad de Valencia ahora.
Ciudad de Valencia.
Pero no en el estadio, sino en el equipo. No, pero,
esto lo que no sabes es una cosa. Cuando, antes de decirle nada a él, el cabezón, Rodri, presidente, me dijo, este que va contigo a meterle, que digo, este es bueno. Serio y trabajador. Eso no lo sabe él. Porque este ya se
está. Va a tocar pagar una paella, ¿no?
No, no, ya pagas una, no dos, no.
Va a tocar una paella, ¿eh?
Sí, ya veo ya. Escúchame, no hemos casi enseñado las camisetas.
Vamos a ver, mira, esta camiseta.
Para despedir, mira. Mira,
de la Cobra Irie.
Mira, mira.
Esa camiseta ha estado en las finales de Sevilla. Hasta la final de Sevilla, me la llevé. Qué bueno. Es que me llaman la Cobra Irie.
A ti te han llamado de muchas maneras, ¿eh?
Sí. Y esta, es un recuerdo porque se la cogía uno que me la regaló de su casa, que no la quería, que se ha caído el escudo, que se ve que se ha caído. Pero fíjate.
Se ha caído el escudo y todo.
Sí, hombre. Pero es que esta tiene mal de otro. ¿Tienes?
Mal presagio. Si se cae el escudo, no me lleves por ahí.
No, pero es que esta puede ser. A mí me suena mucho que Fenoy lleva el 18.
Sí.
Lo preguntaremos.
Ahora cuando venga de China, Fenoy.
El próximo día traigo más camisetas.
Venga,
Pepe Yago, que se comprometa aquí. Le he dicho que tienes que traer la camiseta Resi de Kempes.
La tienes.
Por favor, traela al público.
Traela, para que la enseñemos.
Y a la planta baja.
Bueno, Pepe, fin de semana, ¿cómo queda el Valencia? No te os he preguntado.
¿Este pasado? No, o este que viene.
Este que viene. El que viene, ¿no? El pasado ya sabemos que ganó contra Valladolid.
¿Y por qué
este
me lo preguntas a mí? Yo quiero
porrita.
Una porrita. Todos los días.
Ah, una porrita.
Claro, que cómo va a quedar Valencia.
Una porrita de fútbol, ¿eh?
Vamos a ganar. Esta semana es una semana divertida. Vamos a ganar 4-2. Va a ser divertida.
4-2.
Por mucho que esté de magarraqueo.
No sé si está mi colega el japonés este que me pega los palos.
Está como
pero hoy voy a. Me sabes más decírtelo. 1-2.
1-2 que le iba.
Yo no juego payas contigo que te arruinaré.
No, no.
Y por ahí para acabar.
Yo me la jugaba como Pepe, un 3-1.
Toma,
a ver ahí.
Esa es buena.
Va a haber lío.
Gol del Madrid.
Yo digo que 3-0.
1-3. 1-3.
Sí, ya se lo he dicho. Tenía una apuesta con el Madrid que si empataba ganaba 50 pavos. Digo, mírate ya.
Mortimer. Gracias, Pepe. Gracias, Sento. Gracias, Quique. Y a todos ustedes, nada. Mañana más información en el Deportivo, en la Grada, en Amunta Fisio. Y nos vemos aquí el domingo, ese partido contra el Eibar, donde ya habrá público 5.000 personas. Sean felices, disfruten. Adiós.
Radio Sport Valencia. Estamos en todas partes.